¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. 3 horas a puro fútbol con todo aquello que nos deje la Champions. Lo que pasó con el Real Madrid y el Manchester City, con el Lyon y la Juventus. Pero también estaremos en todo lo que tiene que ver con el fútbol de otras latitudes. El Manchester United se habría sumado al interés del canadiense Jonathan David. ¿Se acuerda que hablamos hace unos días acá? Un delantero que tiene 20 años y 20 goles en 18 partidos. Se suspendió la reunión programada del Comité Ejecutivo de Barcelona. Estaba programada para mañana, donde se iba a tratar la crisis política. ¿Qué pasa con el Barça? El Manchester City ya se presentó ante el TAS con el recurso contra la sanción impuesta por la UEFA de 2 años. El Chicote, Calderón, Antuna y la mala conducta les cuesta una sanción económica y deportiva. Algo de lo mucho que tenemos para ustedes. Ya tenemos a Arnaldo Moritz, pero primero saludo a la mesa. ¿Cómo le va, Pereira?
Bien rapidito, no me gusta lo que están haciendo en el fútbol mexicano, con estas ligas paralelas, porque ahora parece que están viendo al mejor postor en qué liga juegan algunos equipos y todos empiezan a aumentar. Se habla que en el máximo circuito, lo que es la Liga MX, podría tener 24 equipos.
Bueno.
Ya no 18, ya no 20.
Después los cambian de ciudad.
24.
Después los cambian de ciudad. Y Dorado. Se multiplicará la multipropiedad.
Y sí, porque la mayoría pertenecen a dueños de equipos que ya están en el máximo circuito.
Correcto.
Como gente del grupo Pachuca, como la gente que maneja Atlas y que maneja Morelia. Bueno, más de lo mismo. Zacatepec, Mineros, Dorados, Atlante, todos a la primera división.
¿Quiere hablar?
Qué buen mensaje.
¿Quiere hablar?
Siga.
¿Quiere hablar? ¿Se anima a hablar? ¿Se anima a hablar?
Por supuesto. No ha sido un día bueno, me vacunaron en la mañana y ahorita estoy ahí. Estoy ahí.
Lo vacunaron en la mañana. Ahí.
Hasta en la mañana lo vacunaron.
Sí, me vacunaron en la mañana.
A toda hora lo vacunaron.
A toda hora. Por cierto, anoche se completaron 2 trámites, Cruz Azul y Atlanta United. Esta noche, otros 4 trámites. De a poco se empieza a acomodar, como siempre, equipos de la MLS y de la Liga MX.
Muy bien. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo marcha la nueva contratación?
Bien, muy bien.
Mucho.
Comentarle que ayer leía la información del LAFC con todas las entradas vendidas para toda la temporada.
Impresionante.
Es una cosa, a ver, no sabemos a qué va a jugar al LAFC, pero ya comienza ganando.
No,
o sea, el tema del mercadeo en Estados Unidos es otro tema. Fui al supermercado en estos días y las latas de cerveza de una marca ya tenían la publicidad del Inter de Miami. Entonces, claro, es una cosa que comienzan ganando por ahí y eso es muy importante.
Señoras y señores, le damos la bienvenida a Arnaldo Moritz, que está en la Perla Tapatía, está en Guadalajara, y lo saludamos y en el saludo le pedimos, por favor, el informe completo de la realidad de lo que está pasando en Chivas. ¿Cómo te va, Arnaldo?
Saludos, compañeros, saludos a todos en la mesa de Jorge Ramos y su banda. Habrá que invitar a José del Valle que venga a Guadalajara para que se junte con los futbolistas de las Chivas. Vaya que se pasa bien la vida aquí en la Perla Tapatía. Bueno, compañeros, ya sabemos lo que sucedió ayer, este comunicado oficial por parte de la directiva rojiblanca, donde fijan una postura, dicen hay una sanción tanto económica como deportiva para Cristian Calderón y para Uriel Antuna después de lo sucedido en las últimas semanas y que se da a conocer el caso de Antuna apenas ayer en la mañana. Bueno, a ver, vamos por partes. Hay una división entre la afición, quienes consideran que algunos, por supuesto, la mayoría, me atrevo a decir, que ya era tiempo de que pusieran un hasta aquí en la directiva del Guadalajara, que se acabaran este tipo de escándalos, pero también hay unos pocos que piensan que se está exagerando, sobre todo en el caso de Uriel Antuna, que es una situación que se vivió en enero, unas fotografías que saca una revista de estas del corazón, que le afecta al parecer más en lo personal que en lo deportivo, no faltó un entrenamiento, como sí sucedió con Calderón, que tras salir de fiesta el domingo de la semana pasada, después de esa derrota contra Cruz Azul, no se presentó en las mejores condiciones y no completó el entrenamiento de lunes, ahí sí hubo una afectación deportiva. Entonces está este debate, tanto en redes sociales como en las calles, de si es justo o no. Ahora, la lectura que yo le doy y que hay que poner las cartas sobre la mesa es que ya se cansó a Mauri Vergara de este tipo de situaciones, de este tipo de escándalos, y Ricardo Peláez también pone su puño en la mesa y dice: hasta aquí, conmigo no nos va a pasar esto recurrentemente como ha sido una costumbre en Chivas. Y recordamos casos como el de Alan Pulido lesionado, chocando su automóvil a alta velocidad mientras el equipo estaba jugando en Veracruz. Recordamos el caso de Edgardo Marín, también un accidente automovilístico ya de madrugada, cuando horas después se tenía que presentar a entrenar aquí en Verde Valle. Miguel Ponce y Eduardo López visitando un lugar con señoritas que no le gustó a la directiva que se vieran ahí involucrados futbolistas de su equipo. Así es que son varias ya las situaciones que se han dado en los últimos semestres. Además, 5 torneos sin clasificar a la liguilla. Y hoy Ricardo Peláez dice: hasta aquí. Exhibe a estos jugadores y de cierta manera le manda un mensaje fuerte al plantel de que no van a soportar todas estas situaciones. En lo deportivo, ¿qué viene para Chivas? Bueno, mañana ya estarán de vuelta los seleccionados sub-23 trabajando con Luis Fernando Tena. Veremos en qué condiciones llegan y también cómo está Jesús Molina, que al parecer va a ser baja para el partido del domingo por una lesión muscular. En su lugar, José Juan el Gallito Vázquez es la opción principal, y al no estar Antuna por esta sanción deportiva que ya la semana pasada le costó la titularidad a Cristian Calderón, bueno, en caso de que pierda la titularidad también Antuna por todo esto de indisciplina, bueno, ahí aparecería Isaac el Conejo Brizuela. Estaremos muy atentos, compañeros, así las cosas con la indisciplina y las sanciones en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mientras tanto, vamos a una pausa y después continuamos con más de Jorge Ramos y su banda.
Esto es Rosario. Aquí empezó todo. Una ciudad que desborda de pasión. Todo el mundo sabe que soy cordobés. Pero esta también es mi casa.
¡Hola, loco!
¿Qué hace, guaso? ¿Cómo anda? Y viene con mi amigo a ver si pescamos algo.
Y este es Daniel Killer, el loco, mi amigo, mi hermano. Jugamos juntos en Rosario Central y en el 78 fuimos campeones del mundo con Argentina. Hoy en día nos vemos poco, pero claramente las cosas que vivimos juntos nos marcaron para siempre. Y cada vez que volvemos a vernos, pareciera que el tiempo no hubiera pasado. Loco, ¿cuántos años han pasado que no pescábamos juntos?
Y mirá, vos viste que no tomé la pastillita para la memoria.
Ni yo tampoco.
Pero 40 años.
En las concentraciones nos escapábamos a pescar. Sobre todo durante el Mundial del 78. Esta era nuestra forma de poner los pies sobre la tierra y estar solos. Pero era esto.
Era una diversión.
Relax. Era tranquilidad. Salir un poco de la rutina normal de la concentración, del entrenamiento. De ver siempre la misma cara durante tantos días.
¡Opa! Mirá, está picando.
Sí, los mosquitos. Loco, sí. Me parece que para cenar esta noche vamos a tener que ir a la pescadería. Sí. Acá
parece que no pasa nada.
Está lindo para tomar el sol, pero de pique, nada.
Pues no tuvimos suerte, Mario.
Bueno, la verdad verdad, vieja, que la historia nuestra de la llegada acá a Rosario, yo los invité, vinimos todos. No, realmente fue bueno. Realmente fue bueno porque era joven.
Y fui la que más me hice rogar, ¿no?
Sí, ¿está? Sí. Antes que le dijera que quería venir, ya estaba acá en Rosario.
Ya tenía bolsos preparados.
No sé si habrá unido más la familia, pero estábamos todos juntos.
Ah, sí.
Te puede ir bien o te puede ir mal. Pero que de cualquier manera, el comienzo es complicado. Y tener la familia al lado te ayuda.
Cuando surgió lo de Valencia,
la mochila cada vez más pesada.
Sí. Sí, yo tenía un poquito de miedo. Pero ya tenía los bolsos hechos, ¿eh? Eso no falló nunca. Y bueno, dijo, sí, me voy, porque el club todavía tenía que decir sí, vamos, no vamos. Y dijeron que sí. Y nos fuimos. Primero se fue el padre con Mario. Y después nos vinieron a buscar con el Hugo.
Esto es un espectáculo. Tranquilito. No hay como la Argentina para esto, hermano. Hablar de fútbol con una soga por medio siempre es mucho más fácil. De las cosas lindas que nos pasaron en el pasado, también de las feas. Una sana costumbre para recordar viejas épocas. ¿Viste la selección del interior?
Cuando jugamos en Copa América.
En Copa América. Y de estos seis, repetimos cinco en el Mundial. El Patón Bausa. Qué personaje. Blanco y negro, esto es más relacionado a la época nuestra.
Claro, la época nuestra.
Pinche malo, mira. Molesta verte tan joven, ¿no? Pero sí. ¿Quién te quita los bailados?
¿Quién me quita los bailados?
Ah. El Colorado Killer. El Loco Killer. Y yo.
Era jovencito el nene, ¿eh? Vieja.
¿Y vos?
¿Y vos? ¿Y Varela?
¿Y yo?
Central brillaba en los 70s. Teníamos un gran equipo en aquella época. Tengo un recuerdo hermoso de esta ciudad y de este estadio. Cuando llegué del Córdoba, tenía 20 años. Atrás dejé los amigos, algunas costumbres. Empecé otra nueva vida.
Hola, Guaso.
¿Vamos para allá?
Vamos, dale.
En este lugar empezó una nueva etapa para mí. Desde Central, quizás me di a conocer en el fútbol argentino un poco más. Y después el mundo.
Ah, no.
Esos son mis amigos.
Estos son mis amigos, ¿viste? No. Mirá.
Tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo anda?
¡Qué alegría!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tanto tiempo. Le debo mucho a esta ciudad y a este club. Claro, gracias a grandes compañeros que tuve, se me hizo la cosa mucho más fácil.
La verdad que ustedes hicieron historia acá en Central. Bueno, a Mario se lo recuerdo.
Mario.
Terriblemente, sí. No solo acá en Central, sino...
¿Mundialmente?
A nivel sí, mundial.
Lo que pasa es que era un equipo diferente. Sí. No era exquisito, no era tampoco negado con la pelota.
No. Bueno, ese fue el Central mejor de la historia. La gente los domingos nos venía a ver ganar y realmente ganábamos.
Lo que pasa cuando se fue el Guaso, ahí se vino el equipo abajo.
Sí, es verdad.
Porque el Guaso era medio equipo.
Luego le daba la pelota a Mario y sabía que definía, sabía que un gol iba a ser.
Estábamos tranquilos en eso.
Estos son los recuerdos que valen la pena. Viejos compañeros, amigos de la vida. Sin ellos, esta ruta tan hermosa no hubiera sido lo mismo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano, de la NFL, puesto que este miércoles nos pusimos un pasito más cerca de tener fútbol americano garantizado durante la próxima década. Sí, los representantes de los jugadores aprobaron, y hay que decirlo, fue cercano el voto, 17-14, y uno de los votos se abstuvo, es decir, que estuvo bien pareja la cosa, pero a fin de cuentas se aprueba el voto por parte de los representantes. El próximo paso, ahora el voto se va a la unión de jugadores y solo se requiere de una mayoría simple, los aproximadamente 2.000 jugadores que hay, con tal de que más de la mitad del sí, y este nuevo acuerdo laboral favorecería más que nada a los jugadores que cobran menos dinero, no las superestrellas, porque les estaría subiendo $90,000 por año, además a los jugadores retirados porque tendrían nuevas pensiones. Pero se espera que eso sea una mera formalidad, sí podría tomar entre una y dos semanas para que esto sea oficial, pero los acuerdos y los parámetros se mantienen iguales, es decir, la temporada 17, juego de temporada regular, que es el punto en el cual los jugadores empujaron más, va, pero va a partir del 2021. Sin embargo, las discusiones que vienen teniendo desde 2014 para que esta próxima temporada haya dos equipos más de playoff por conferencia irían a partir de esta próxima campaña. Eso es lo principal. Ahora, ¿en qué se dio la NFL? Nosotros hablábamos de la posibilidad en estos días recientes de que haya una semana extra de descanso. Bueno, eso no va a suceder. Al quitar un partido de pretemporada, lo que la NFL está alegando es que tendrán esencialmente dos semanas para prepararse en ese primer partido de temporada regular y que después con la jornada de descanso debería alcanzar. A mí me llamó la atención, pero la NFL dijo que sí, los jugadores dijeron que sí. Insisto, es fácil que un Richard Sherman que ha ganado un dineral diga, perfecto, aquí estamos, pero hay un grueso de los jugadores que no puede vivir con una huelga, que depende su vida de esto, y son la mayoría de ellos, y por eso, aunque pueda tener ciertos puntos válidos Richard Sherman y otros jugadores de alto perfil, y Aaron Rodgers cumplió un rol crucial en las negociaciones del martes con la NFL antes de que llegara a buen puerto miércoles a primera hora, la realidad es que la mayoría necesita este acuerdo, y por ende eso cumple una función a la hora vital a la hora de que esto se apruebe. Además, ¿qué pasará? Los jugadores activos eran 46 hasta el momento, ahora serán 48, y de 53, el plantel de 53 pasarán a ser planteles de 55. También lo que va a pasar es que las escuadras de práctica que tenían 10 jugadores tendrán 12 y eventualmente 14 jugadores y habrá más limitaciones para que otros equipos te puedan quitar los jugadores de la escuadra de práctica. Y otro punto importante para los jugadores es que van a limitar las prácticas con contacto en la temporada baja de 26 a 18. De esta manera, ¿qué gana el NFL? Obviamente, ahora tendrá la capacidad de negociar un contrato televisivo con la certeza de que no habrá una huelga, y eso significa que seguramente conseguirán un muy, pero muy buen dinero. Para el fanático de fútbol americano que no tiene un caballo en esta carrera, la realidad es que se garantiza que haya fútbol americano, habrá más partidos de playoff, más equipos de playoff, más partidos de temporada regular, y creo que al fanático casual le gusta, aunque entiendo el punto de algunos jugadores de alto perfil. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
En 1984 y con tan solo 30 años, Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa de Oliveira decide retirarse del fútbol. El deporte decía adiós a uno de los mejores jugadores de la historia. El mito brasileño debía encontrar a partir de ese momento su lugar fuera del terreno de juego.
Ele vislumbrou de novo a medicina. Boa medicina, né?
Eu acho que ele não conseguiu a mesma paixão novamente pela medicina que ele tinha pelo futebol.
Não é mais a medicina. Eu vou... Música. Estou compondo algumas coisas com os amigos meus que cantam, fazem música, gravar disco.
Gravou alguns discos, compôs algumas músicas.
Às 6 da tarde ele estava tão faceiro, nem de longe lhe lembrava o gerente da sessão. Quem sabe é transformação.
Mas tinha uma voz horrível.
Nossa senhora, não me fala. Magrão, quem te disse que você é cantor? Fala sério, pô.
Adorava cantar, mas cadê a voz?
Mais ou menos.
Reconheceu que neste dia, por acaso, a concorrência era muito desleal.
Dizem que quem canta, seus males espanta, entendeu? Ele achava que cantando eles espantavam os demônios dele. Mas era lamentável ele cantando.
Quarentão, até parece gozação.
Não, não é a música. Casei com uma tenista agora. Vou começar a frequentar torneios de tênis. Quem sabe organizar torneios de tênis pelo Brasil, fora. Não, não é tênis. Você entendeu?
Fez tanta coisa exatamente porque não sabia como preencher. Como preencher o vazio.
Fogo você acordar e falei, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer hoje? Tem um dia inteiro para não fazer nada. É duro.
Se você não se programar antes, é complicado. Você parar de jogar e não ter um caminho a seguir. Porque a sua mente não pode ficar desocupada. Senão você começa a querer reviver tudo aquilo que aconteceu no futebol. E aí pode bater uma nostalgia, uma depressão, e isso não é legal.
E quando ele parou, eu acho que ele continuou procurando isso. Quer dizer, procurando um sentido mesmo para as coisas, para no que ele poderia se envolver.
Ele se dividiu em vários Sócrates, né? Porque ele devia ser vários Sócrates mesmo.
Agora, esses últimos anos, a preocupação dele, eu sentia, não era, era mais clínico. Não em fazer exatamente, em saber. Que é uma coisa muito interessante.
Ele gostava muito de, quando falasse uma coisa, estar preparado para um debate, para uma conversa, porque ele ia enfrentar.
É um ser completamente político, provocador, digamos assim, de questionador.
Buscar, trocar ideias, interagir ideias e buscar o bem comum. Isso era café da manhã, almoço e jantar para ele.
É um cara que teve envolvido todos os movimentos políticos do país, todas as mudanças, desde do final da ditadura até hoje. Sempre colaborou, não teve cargos nos governos, por exemplo, do Lula, mas era sempre ouvido de alguma forma. E muita coisa da parte social foram ideias dele.
Seguimos hablando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, porque gran triunfo obtuvo el conjunto de Los Ángeles Lakers el día de ayer ante unos calientes New Orleans Pelicans del regreso de Zion Williamson, y era un enfrentamiento de muy alto perfil, teniendo en cuenta que se veían las caras, entre otros, LeBron James y Zion Williamson. Y LeBron tiene esto de que le quiere dar la bienvenida a los novatos. Lo hizo en su momento cuando enfrentó a Luka Doncic por primera vez con 39 tantos, la segunda marca más alta de esta temporada para él. Lo hizo ante Trae Young cuando anotó 35. Y ahora se despachó con 40 ante Zion Williamson, casi como diciéndole a los chicos: entiendo que esté más veterano, pero tranquilos que todavía me queda bastante gasolina en el tanque y el paso del testamento todavía no será realidad. De hecho, los Lakers están invictos, récord 18-0 esta temporada. Cuando LeBron anota más de 30 puntos, LeBron James ha tenido un campañón después de perderse los playoffs el año pasado, y uno tiene que preguntarse, asumo que el descanso le hizo bien después de tantas finales jugadas de manera consecutiva para LeBron. A pesar de la derrota, no hubo más que elogios para Zion Williamson por parte de LeBron James, que dijo, entre otras cosas, que este tipo de baloncesto donde corren constantemente, que a su juicio le hacía recordar a aquellos Phoenix Suns de Steve Nash, son perfectos para Zion porque es atlético, porque es muy veloz para su tamaño. Anthony Davis también fue el primero en de alguna manera elogiar su segundo salto, no el primero, sino rápidamente la capacidad de reacción que tiene para obtener el rebote cuando falla, lo ha demostrado a lo largo de esta corta carrera hasta el momento. Y por ahora Zion Williamson sigue soñando con que los Pelicans estén en postemporada. Están a 3.5 juegos del octavo escalafón en la conferencia del oeste, que por ahora le pertenece a los Memphis Grizzlies. En los Lakers uno se pregunta qué rol va a cumplir Marquise Morris, cómo va a ayudar a este equipo, y está claro que ofensivamente vendrá la mayoría de la ayuda porque está encestando el 40% de sus triples, mide 6'9", sin embargo, todas las métricas nos dicen que es un mal defensor, o al menos ha sido un mal defensor en esta temporada. A los Lakers les hacía falta otro manejador de pelota, no lo consiguieron, pero les hacía falta un triplero, un anotador, y en ese sentido, si es bien utilizado, Marquise Morris podría aportar su granito de arena para el conjunto de los Lakers. Triunfazo, y LeBron, que sigue enviando mensajes a los jóvenes, que honestamente yo no me metería con LeBron. Regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Regresamos a Jorge Ramos y su banda. Este fin de semana va a arrancar la temporada número 25 de la Major League Soccer. Para mí en lo particular va a ser la número 14, muchachos. Yo sé que a Jorge le encanta la Major League Soccer y tiene usted, Jorge, mucha razón cuando dice que va a ser el torneo del futuro en este lado del mundo. Aunque Hernán Pereira no se lo crea mucho, yo sí le creo a usted, Jorge. Y lo ha demostrado la Major League Soccer. Más allá de ser un modelo donde no existe el descenso y el ascenso con un club de segunda división, pues definitivamente la Major League Soccer es un modelo hecho para el público estadounidense. Un modelo donde los equipos crecen, que van hacia adelante. Y tanto es así que para esta temporada van a ser 26 los clubes que arranquen en esta temporada del cuarto de siglo. Se incorpora Nashville, se incorpora el Inter de Miami, el equipo de David Beckham. Un David Beckham que no pudo ocultar sus emociones cuando sabe lo cerca que está la fecha. Y es que vaya, lo decía David Beckham, hace menos de 10 meses no había lugar siquiera para poder sacar adelante el equipo. No había lugar donde tener un centro de entrenamiento y mucho menos pensar en el estadio, porque no se ponían de acuerdo en Miami. Afortunadamente, ahora se puede decir que lo de Inter Miami es una hermosa realidad que estará por arrancar en este fin de semana. Una región llena de fanáticos latinoamericanos donde el fútbol es quizás la preferencia. Pero el tema es que hay que hacer un equipo y una afición que se identifique con la ciudad y con la localidad. Ese es quizá el gran cometido que tiene el equipo de David Beckham, que ya lo decía, en sus palabras, quiere un equipo hecho para los fanáticos. Por otra parte, haciendo un balance de estos 25 años de la Major League Soccer, uno de los pioneros de la liga fue precisamente Marcelo Balboa, que estuvo con la selección de Estados Unidos en la Copa del 94. Después de aquella Copa, nos comentaba a Marcelo Balboa que lo llamaron a él, al igual que a varios de los jugadores de la selección de Estados Unidos, y le dijeron: hay para jugar en una liga nueva, en los Estados Unidos, la Major League Soccer, pero hay dinero para 3 años, no más. Y se atrevieron muchos de ellos. Entre ellos estaba Marcelo Balboa. Se jugaron esas 3 temporadas, pero la liga siguió creciendo. La liga siguió dando pasos importantes, más allá de tener momentos difíciles, momentos donde Phil Anschutz tuvo que empujar y hacer fuertes inversiones para que la liga no desapareciera. Hoy en día se puede decir con total tranquilidad que la Major League Soccer llega al cuarto de siglo. En esta temporada, la número 25 del fútbol profesional de más alto nivel en los Estados Unidos, nos decía Don Garber que en los próximos 6 años se podrían seguir incorporando equipos y llegar así a formar hasta 32. Por ahora ese sería el número. Sabemos que Estados Unidos aguanta para eso y mucho más. En esta temporada número 25 se ha sumado también la figura de Javier el Chicharito Hernández, que va a estar con la camiseta del LA Galaxy y que va a sumar un ingrediente más al clásico del tráfico cuando le toque verse las caras con LAFC, el equipo de su gran amigo Carlos Vela. La temporada de la Major League Soccer arranca este fin de semana, el domingo, en nuestra pantalla. 2 partidazos, doble cartelera, no se lo pierdan. Vamos a la pausa, al volver, más de Jorge Ramos y su banda.
Seguimos en Jorge Ramos y su banda desde el entrenamiento del LAFC en la ciudad de Los Ángeles, a un día del partido de vuelta de estos octavos de final de Liga de Campeones de CONCACAF entre León y LAFC. Recordar, la semana pasada, León en su casa logró una ventaja de 2-0 y ahora aquí en Los Ángeles, LAFC buscará la remontada que logre que estén en la siguiente fase. Sin duda hemos visto cómo la balanza en esta competición se inclina siempre hacia los equipos de Liga MX, pues desde el nuevo formato los equipos de MLS no han podido quedar campeones, y siendo LAFC el máximo representante actualmente de la liga estadounidense, después de lo que hicieron la temporada pasada, siendo el mejor equipo en la temporada regular, rompiendo récords de la mano de Carlos Vela, el jugador más valioso de la temporada 2019. Bueno, ahora precisamente con Carlos Vela como su estandarte, como ese capitán, ese líder y jugador de experiencia para un grupo muy joven en este conjunto de Los Ángeles, buscar la hazaña de la remontada que les dé estar en la siguiente ronda, además que estarán en su casa, un escenario que conocen, que dominan, donde han tenido éxito, y un LAFC que no tiene nada que perder y que con ese estilo que los caracteriza de toques, de pases, de buscar ir al frente, eso es lo que veremos el día de mañana del LAFC. Y por el otro lado, un León que no va a contar con uno de sus jugadores más importantes, en el caso de Ángel Mena, debido a fatiga muscular, optaron porque no hiciera el viaje. Estaba su nombre en la convocatoria final, pero de último momento no hizo el viaje y lo van a guardar para el partido en contra de Chivas, así que Ángel Mena es baja para este partido contra el AFC. En cuanto al itinerario de los equipos, León arribó el día de ayer por la noche a esta ciudad. En la mañana, un día habitual en el hotel de concentración, en la noche tendrán el reconocimiento de cancha en el Bank of California, así como conferencia de prensa con Nacho Ambriz y uno de los jugadores. En el caso del AFC, ellos están por terminar su práctica habitual en este día, y después también Bob Bradley y uno de los jugadores estará en la conferencia de prensa, aunque ellos no harán un reconocimiento de cancha como tal, porque evidentemente es su casa. Entonces simplemente aquí, desde el entrenamiento y desde su lugar de práctica, han tenido esta práctica habitual como todos los días. El ánimo a tope, decíamos, estos jugadores con mucha hambre de quererse mostrar en esta vitrina internacional, pensando en lograr la hazaña de la remontada. Nosotros vamos a hacer una pausa en Jorge Ramos y su banda y seguimos con más al regresar.
Bien, proseguimos en Jorge Ramos y su banda y solamente titulamos lo que acaba de ocurrir en Champions. El Lyon, que le ganó a la Juventus en un partido que la Vecchia Signora en el segundo tiempo había hecho suficientes méritos para empatarlo, pero un motivo u otro no se le permitió. Y en el otro hay que decir que ganó el Manchester City y que Courtois fue la figura. Creo que ahí queda bien claro qué es lo que pasó en el partido. Ganaba el Real Madrid 1-0 cuando era superado absolutamente en lo futbolístico y se encontró con un gol tras una equivocación de Rodrigo, un buen aprovechamiento de esa equivocación que hizo Vinicius, habilitando a Isco, e Isco que define muy bien ante la salida de Anderson. Era injusto el resultado y después de eso siguió dominando el City. Ya para entonces Courtois era figura y pico, un arquero irregular, porque venimos de un partido frente al Levante que se comió un gol y hoy fue la figura. No sé si esos son los arqueros que necesita el Real Madrid. Me disculpan.
Sí.
Pero primero sí. El señor José.
No, por favor.
No, adelante.
Entiendo, adelante. Lo cabizbajo que debe estar.
Yo respeto al señor Hernán Pereira, vaya con Hernán Pereira, no hay ningún problema. No.
No le huya del Valle.
No, para nada, estoy acá.
Usted puede iniciar el comentario, pero no tengo problema ninguno. Hay tiempo para comentar, para analizar.
Aparte, acá mando yo. Perfecto. Habla usted.
Deja el dolor de lado.
Y no hay por qué huirle si a esto todavía le restan 90 minutos. El Madrid es un equipo acostumbrado a sufrir. El Madrid, si algo tiene a lo largo de su historia, es que nunca se da por vencido. Hablando del partido de hoy, un primer tiempo muy parejo, donde quedaba la sensación que los dos técnicos salieron a estudiarse, a ver qué traía el contrario. Ninguno de los dos se animaba. Donde intercambiaron pasajes, donde por momentos el Madrid tenía más la pelota, por momentos el Manchester City. Y en ese primer tiempo, muy pocas oportunidades claras de gol. Tuvo una Gabriel Jesús, una muy buena tajada de Courtois, un cabezazo de Benzema, muy bien Ederson abajo. Y después una pelota parada sobre el final del primer tiempo, que Sergio Ramos termina sacando la pelota sobre la línea, apoyado por Federico Valverde.
No, ya hubo otra tajada más de Courtois.
¿En el primer tiempo no?
Sí, en el primer
tiempo. La de Gabriel Jesús.
La dije. Con esa arranqué mi comentario.
Me parece que hubo otra más. Terminaron 2-1 en la oportunidad de gol. Entonces fue,
es que hubo dos llegadas de Gabriel Jesús por izquierda.
Hubo dos llegadas, sí.
Hubo
una que fue desviada, que buscó, que se la comió un poquito, que para aquí, para allá, demasiadas vueltas y terminó pegándole afuera.
Exacto.
Que fue una buena oportunidad desde el arranque de la jugada.
¿Está de acuerdo que el resultado es justo con el trámite?
Ya sobre el final del primer tiempo ya el Manchester City ya era superior al Real Madrid. Termina bien el equipo de Pep Guardiola jugando en cancha contraria, jugando a lo Pep, ¿no? Teniendo la pelota, ahogando al equipo desde la salida. Y así arrancó la parte complementaria. Fue una continuación de cómo terminó el primer tiempo. Cuando mejor jugaba el Manchester City, el Madrid encuentra el gol. Pero no es un gol de casualidad, ¿eh? El Madrid lo hizo a lo largo del partido, esa presión alta, ¿eh? Siempre buscando el error, especialmente presionaban cuando Rodrigo estaba de espaldas a la portería de Courtois, es decir, cuando venía a jugar de apoyo. Es Rodrigo Otamendi los que tratan de salir jugando, muy bien Modric, y finalmente Vinicius tomó una buena decisión, porque después poco y nada, es Ficticius, corre, pero no tiene discernimiento, no sabe qué hacer con la pelota, en el uno contra uno no gana, tácticamente indisciplinado, no sé por qué Zidane hoy se inclinó por Vinicius, seguramente Gareth Bale no estaba bien físicamente, seguramente no termina por confiar plenamente en el galés, hay una relación ahí muy turbia, pero Gareth Bale es un futbolista probado, me parece que allí se equivocó Zinedine Zidane. El Madrid, decíamos, ¿no? Sin merecerlo, lo ganaba 1-0 y después la verdad se descontrolaron porque en 5 minutos el Real Madrid termina perdiendo el partido porque lo tenía controlado, más allá que el Manchester City volvió a tener la posesión de la pelota, ya no generaba tanto y el gol es producto de una presión del Manchester City. Es Carvajal el que quiere ser una vía de acceso y se proyecta al ataque. Courtois divide la jugada y justamente Carvajal no regresa. Por ahí entra De Bruyne, mete el centro y muy bien Gabriel Jesús. Aunque le digo, Courtois fue figura, pero me parece que en esa pudo hacer un poquito más. Esa es la sensación.
Se comió el gol.
Es la sensación que a mí me quedó.
Dos cosas que le pasaron en el gol. No salió a cortar, a él le duelen las pelotas aéreas. Y en el cabezazo picó, ajá, no fue con potencia, tuvo tiempo, sí, para llegar a esa pelota.
Sí.
Dos oportunidades para solucionar la jugada y no lo solucionó.
Se vio torpe cuando va a ser, o sea, ni se estira ni se recoge.
Y después el penal, un penal tonto de Carvajal, por Dios, lo que yo siempre digo, muy bien Sterling, hay que aflojar el cuerpo, hay que ayudar al árbitro. Ante el más mínimo contacto, afloja el cuerpo, se tira, pero todo es producto de un error de Carvajal. La pelota ya se le iba. Hay que dejarlo. En ese tipo de jugadas, nada más hay que acompañarlos.
¿Usted está de acuerdo entonces, porque esto lo hemos discutido antes, ¿sí?, que los defensores ya no tomen más riesgo para despejar la pelota?
No.
O sea, que miremos cómo el rival termina definiendo.
No. El defensa...
Le había ganado, no es acompañarlo. Le había ganado en la carrera, ya no lo podía acompañar.
La cancha se le había terminado a Sterling.
No, pero
la cancha
Sterling
se le había
corría,
terminado.
Bueno, Sterling corría hacia el arco.
No, si quiere,
bueno, yo creo que
podemos ver la repetición, ahí es más error de Carvajal.
No, virtud
de Sterling que lo hace bien, alarga la pelota y cuando siente el contacto se deja caer.
Yo creo que la jugada no era lo suficientemente peligrosa como para que Carvajal fuera tan imprudente.
Y solo voy a decir algo, para mí fue penal. Y Sergio Ramos muy bien expulsado, porque yo soy consistente y congruente. Espero que Jorge Ramos y Hernán Pereira lo sean y hoy digan no fue penal y no fue roja.
¿Qué le acabo de decir?
No, pero usted dice me deja
roja
dudas.
Roja fue.
Pero fue un pequeño roce.
Lo agarró.
Para mí, reitero, es penal y para mí está bien expulsado.
Roja fue roja. De aquí a Guatemala.
Lo
fue
de la roja. Sí. Acá hay que ver si hay infracción, o si hay falta o si no hay falta.
Sí, correcto.
Al haber falta, acá se va al reglamento cuando dice jugada manifiesta de gol.
Sí.
Por eso lo arroja.
Claro, sí, claro.
Sea una leve falta o una violenta falta. No es la gravedad de la falta,
correcto,
para pensar la roja,
es
sino
que lo
es
derriba.
La situación clara.
El último hombre.
Exactamente, que va,
no, pero no
que va a definir. Sí,
hombre,
porque eso
no
exacto.
Sí,
cambió
ahora,
lo, cambió,
ahora cambió.
Cambió
sí,
exactamente.
Cambió.
A jugada manifiesta de gol. Una victoria más que justa del Manchester City. Muy buena victoria del Manchester City. Por lo que genera, por supuesto, anímicamente, por el golpe que le da al Real Madrid en su casa. Porque aparte le marca dos goles, lo que obliga al Real Madrid a marcar ahora dos goles de visitante en el partido de revancha de aquí a 3 semanas. Una gran victoria. No era justa la victoria parcial del Real Madrid. No era justo el 1-0. Cuando Courtois había tenido muchas intervenciones donde había tenido que sacar más de una pelota peligrosa y complicada. Tuvo paciencia el equipo de Guardiola. Y tuvo algo importante. Es un equipo que...
¿Me permite? Para que lo escuche Mamaurita.
Sí.
Le damos la bienvenida a Centroamérica. El saludo para todos los centroamericanos, para todos los caribeños también, que se unen y estamos, lógicamente, en los comentarios de lo que dejó Champions. Por ahora estamos con el partido que el City de visitante en el Bernabéu le ganó al Real Madrid por 2-1. Y en un ratito viene Diego Cora para ver del triunfo del Lyon sobre la Juventus por 1-0.
Decía justa victoria del Real Madrid. Justa victoria del Manchester City ante el Real Madrid. De Zidane elogio una cosa. Voy a empezar por lo bueno de Zidane. La posición de Luka Modric. Luka Modric hasta por pasajes del partido estaba como último hombre. Con Ramos sobre la izquierda y con Varane que salía bien abierto sobre la derecha. ¿Por qué decidió eso Zidane? Porque sabe que es el hombre que mejor pie tiene, el más preciso en el pase. Hijo, la pelota atrás quiero que salga limpia. Y Modric es muy preciso en el pase corto y en el pase largo. Y desde ahí fue buena decisión de Zidane. Pero fue lo único, porque el equipo no tiene un trabajo colectivo como sí lo tiene el City. Que, como decía, con paciencia fue trabajando el partido, lo fue trabajando hasta que con justicia dio vuelta el resultado. Un City que 20 minutos esperó, dijo, a ver qué hago, voy a ver al Real Madrid. No voy a salir desesperado. Sí. No voy a salir desesperado. Guardiola ha aprendido alguno. Parece que leyó el libro de Mourinho. A veces hay que saber defender también. Y cuando hay que apostar la pelota larga, apostamos la pelota larga. Trabajada, porque la pelota larga del City está trabajada. La pelota larga del Madrid era por desesperación ante la presión del rival.
Parecía Mourinho. El Madrid parecía Mourinho. Pelota larga no, para
pelota,
que...
La pelota larga de Mourinho arriba. Está trabajada también. Sí. Ahí estaba trabajada. Mares abierto por derecha siempre. Gabriel Jesús abierto por izquierda. En cada pelota dos abiertos y dos detrás. Bernardo Silva y De Bruyne. Unos cuantos metros detrás. ¿Por qué? Porque ampliaba la defensa rival. En cada ataque se habían los dos extremos, pero sobre el lateral, los dos extremos del City.
Mendy
eso es trabajo. ¿Cómo?
Mendy fue todita la noche.
Sí, el Mendy del City.
Sí.
Walker no tanto.
Y no va a jugar en la vuelta.
Walker fue sí. Y no fue. Fue sí. Y no fue.
Lo que Walker tiene no tanta velocidad, pero tiene una potencia. Sí. Te come, te traga.
Para agregar, bueno, primero que todo me parece que el partido se dividió en diferentes partes. O sea, no fue un mismo partido como, por ejemplo, el de ayer, el del Barcelona y el Napoli.
Fue mucho más abúlico ayer.
Sobre todo, este fue bastante malo, si hubiera que utilizar palabras tradicionales, en el primer tiempo. O sea,
el primer tiempo
sobre todo porque había como mucho miedo a equivocarse. Cuando los equipos encontraban los espacios, no atacaban el espacio, no iban, no se atrevían. Era como un juego de ajedrez y entonces a partir de ahí no habían prácticamente oportunidades. Posteriormente, creo que, y lo decía un poco Hernán, ¿no? La palabra clave del Manchester City me parece que fue la paciencia, porque sabía que con el fútbol que tenía iba a ser capaz de obtener el resultado. Lo comentábamos fuera del aire cuando veíamos el partido y decíamos, mira cómo el Manchester City está tranquilo. Y de hecho te das cuenta desde los movimientos en el banco. El primer cambio se da de manera obligada para Guardiola, porque sale Laporte lesionado y entra Fernandinho. Y luego entra Sterling por Bernardo Silva. De resto no hubo más cambios. Excelente lo de Kevin De Bruyne, porque es un jugador que es el que le termina haciendo el pase del empate al Manchester City. Y como dicen en el sur, ¿no? Se mueven en una baldosa. Sí. Extrañé hoy un poco a Valverde, solamente hubo una o dos en el segundo tiempo que vi que se desprendía, pero realmente ese jugador que iba y venía, no sé si es que está cansado.
No. Es que hubo una orden clara allí de Zidane que tenía que jugar hoy priorizando la recuperación por encima de la sorpresa y la salida. Que cuando pudiera lo hiciera, pero que por favor no desprotegiera junto a Casemiro y junto a Modric ese medio campo. Aunque sí. Modric fue el más ladero de Casemiro.
El Modric fue el obrero del partido, sí, del Real Madrid.
El mejor,
o sea,
del medio campo.
Fue el que estuvo haciendo casi que de Casemiro, de doble cinco, junto con Casemiro.
Pero ojo que sin pelota lo hacía Casemiro, con pelota lo hacía Modric. O sea, Modric retrocedía en la salida, en la salida retrocedía. Después se soltaba ataque con la pelota y Casemiro cubría ese hueco para recuperar. Correcto. Para recuperar. O sea, recupera Casemiro, pero que no salga Casemiro, que salga Luka Modric, que es el que más sabe.
Y lo otro, cuando el Real Madrid consigue el gol, era un momento en donde el Manchester City manejaba las acciones del partido. O sea, cuando vemos que Isco marca el gol, decimos, bueno, tuvo suerte dentro de todo. Más allá del error que termina convirtiendo Rodri, porque Rodri es quien se equivoca, de alguna manera el Real Madrid había buscado un poco eso, el error del Manchester City para desdoblarse y llegar. Lo consigue así el equipo de Zidane y bueno, después no pudo mantener el resultado. Yo creo que producto de esa paciencia del City.
Varias cosas. Hoy, ya a esta altura, no queda más duda que no tiene un goleador, que Benzema no se puede contar con Benzema como goleador. Puede que aparezca en su buen día y te hace uno o dos goles y tú todo lo aplaudimos. Sabemos que es un gran jugador, pero no es goleador. Yo lo que sigo sin entender, ¿cómo es posible? O yo veo otra cosa, pero que Mariano no sea una opción en el banco de suplentes, yo sinceramente no lo puedo entender. Tal vez yo sea el único en el mundo que pide a Mariano.
Sí,
no tiene glamour, no tiene nombre, no tiene no tiene gancho, no tiene atractivo, pero Mariano es un señor centro delantero. Es mejor que Jovic y como goleador es más goleador de raza que Benzema. No digo que sea titular, pero sí como una opción. Esa es mi opinión y, por supuesto, nadie me va a acompañar
sacado?
En esta.
¿Eh? ¿A quién lo hubiese sacado si lo colocaba? Si lo tenía en banco suplente, en un momento del partido.
A Vinicius, pasaba a jugar con dos puntas. Ayer yo lo dije acá, tira unos metros atrás a Benzema. ¿Qué es lo que a él le gusta? A él le gusta tener el arco de frente a Benzema.
Por Gareth Bale. O sea, me entra Gareth Bale y hubiese colocado
correcto,
a Mariano.
Correcto. Y juego con dos puntas. Si yo juego con dos puntas, complico a un City que era línea de cuatro.
Sí,
entonces,
pero
nadie sobraba. Juego con dos puntas y Mendy ahora iba a tener que hacer el trabajo. Permítame. Está bien.
No, solo un pequeño paréntesis. Hoy el Madrid no es que haya tenido problemas de contundencia. Yo entiendo su comentario. Si Benzema no importa, hubiese tenido 3, 4, 5 oportunidades de cara al gol,
verdad,
y no hubiese definido
9,
bien como pasó el fin de semana contra el Levante.
Arrasa cualquiera que está, cualquier pelota que está dando.
Entonces no jugamos a nada, Ramos. Entonces no se juega nada, se juega al goleador. O sea, no jugamos al fútbol.
No,
usted que tanto pregona lo que es,
que
juguemos
que generar,
al fútbol.
Pero lo
o
que
sea,
digo es
tenerlo para que la empuje.
No hay contundencia.
No hay
en
fútbol.
Madrid.
Hoy faltó generación más que contundencia.
Sí, es verdad. Sí.
Contra
verdad,
Levante el fin de semana, todo el comentario que usted acaba de decir, yo le diría, estoy plenamente de acuerdo, porque el Madrid tuvo problemas de contundencia en Liga, pero hoy no. Hoy los problemas pasaron por otro lado.
Hoy algo quedó muy claro. Ustedes saben, yo vengo diciendo hace tiempo que no veo ni al Barcelona ni al Madrid campeón de esta Champions. Uh-huh. Estos dos partidos de ayer y de hoy no hacen más que reafirmar mi postura. Hoy quedó muy claro que hay un equipo bastante superior al Madrid que se llama Manchester City. Le hizo dos goles de visitante y se quedó sin su bandera, sin su escudo, sin su hombre que los acompaña cuando hay que ir a la guerra y pone el pecho. Se quedó sin Sergio Ramos para la revancha. Yo entiendo al hincha del Real Madrid, porque han habido ocasiones que el Madrid sí, en lo impensado y en la inferioridad previa, se ha superpuesto y ha sacado adelante. Pero yo como no soy hincha, no soy cliente, no soy nada, como analista o periodista no tengo más que agarrarme a lo futbolístico. Y en lo futbolístico no la tenía antes, y hoy estoy totalmente convencido, que ya lo estaba antes también, de que hay un equipo que es superior a otro. Ese equipo es el Manchester City. Si a eso le agregamos que ganó el Manchester City de visitante, que ganó haciendo dos goles de visitante, el Real Madrid ahora tiene que ganar 2-0 para clasificar. Puede ganar 2-1 y llevar el partido a tiempos extras, pero realmente está mucho más complicado hoy el Madrid, con menos fútbol. Porque es con menos fútbol. Si el partido hubiese terminado 1-0, de todas maneras yo hoy aquí venía y decía, la veo muy mal para el Real Madrid. Uh-huh. Porque había sido muy superior el City al Madrid. Y yo lo único que tengo para basar mi comentario es lo futbolístico. Lo otro se lo dejo a Del Valle, que el Madrid, sabemos que históricamente, eso conmigo no va. Eso conmigo no va. Si después pasa, felicitaciones. Pero no tiene ninguna base de estudio científica, de lógica. No la tiene.
O sea, el Madrid está eliminado.
Eso juega.
Hoy, podemos decir
no,
el Madrid está eliminado.
No,
pero
está
eso juega.
Sí, puede jugar.
Como juega el aspecto físico, como
claro,
juega el aspecto mental, como juega el aspecto táctico, como juega el aspecto estratégico. Son todos aspectos que hacen un todo.
Está bien.
Todo.
Pero yo digo que hoy el Madrid, habiendo sido muy inferior a su rival, habiendo
muy inferior, tampoco muy inferior.
No, exacto. No,
tampoco
no le pasaron
por encima. No, recibido dos goles de en su casa y perdiendo a su barco insignia, el Madrid, si la tenía problemática antes, desde lo estrictamente futbolístico del análisis, la tiene súper, recontra, hiper problemática.
Sí, claro que
ahora
la tiene complicada,
en
seguro.
En el fútbol los milagros han pasado y los árbitros también juegan.
No, claro que la tiene complicada. O sea, eso esto lo sabemos todo el mundo, lo sabe la gente del Real Madrid que nos está viendo ahora, el cliente, el hincha lo sabe, que es muy complicado, porque está obligado a marcar dos goles. Pero también hay que
siendo
decir
inferior,
que
siendo inferior.
Siendo inferior. Porque aparte hay cosas que no se aprenden en tres semanas.
Claro.
Si no trabajé aspectos de cómo quiero que el equipo juegue, de cómo trabajo la técnica de los jugadores, cómo trabajo la salida, cómo trabajo el manejo de la pelota, no puedo trabajar en tres semanas y potenciarlo. Pero es fútbol. Y en el fútbol hay circunstancias o posibilidades que de repente los partidos pueden cambiar por muchos factores. Se puede dar.
Sí.
Se puede dar una roja a los 15, 20
sí,
minutos.
Claro.
Deja el sitio y con
a
qué,
eso puede apuntar
un tiro libre.
La
que
pelota
gol,
parada.
Exacto.
Exacto. La pelota parada.
Desde lo futbolístico,
exacto, por supuesto,
las posibilidades son mínimas.
Seguro, son mínimas. Ahora, no le pasó por encima al City, porque usted pinta el partido como que le pasó por encima el City. No,
momento,
City no le pasó
por
encima,
para
fue, superior,
por fue
superior. Fue superior.
Mire lo que
No, podemos decir que es un baile.
Hubo
pero estamos engañando a la gente, vamos a engañar a la gente, Ramos de esa manera.
Hubo
o sea, no fue un
baile
esto.
Uno de esos momentos fue cuando el Madrid consigue el gol. Era baile,
pero no
la agarraba.
Baile.
No la agarraba y cuando pasaba en el medio de la cancha era un frontón. Volvían inmediatamente a la cancha al Real Madrid.
Sí,
hasta que se le dio.
Baile, Ramos, o sea,
yo creo que para la vuelta. Tiene que salir el Zidane que patee el tablero. O sea, tenemos que ver el Zidane que se ha atrevido, que se arriesgue. Pero el primer tiempo no fue una demostración de eso.
No, pero es que
el
rival fue más.
Ahora,
no es que no lo intentó.
Ahora, el Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este fin de semana. El Real Madrid está peleando por la Liga. Manchester City no tiene nada que hacer sino preparar prácticamente este partido. Entonces, la única manera que superes a un Manchester City que no solamente te superó ahorita en la ida, sino que además va a jugar en su casa con el público a favor, con el marcador a favor.
Descansado
y con un Pep Guardiola que va a tener todo este tiempo para trabajar, tiene que hacer algo diferente Zidane para poder pasar.
Lo que tiene que hacer
Zidane. Ese es el comentario lógico. Lo otro que no es tangible.
Lo que tiene que hacer
Zidane. Puede pasar. No digo que no pase, puede pasar, pero.
Lo que tiene que hacer Zidane es trabajar los dos extremos. O sea, va a jugar con un 4-3-3 que va a ser más ofensivo, tiene que apostar a ese parado. Pero tiene que trabajar, sea a Rodrigo, a Gareth Bale, a Lucas Vázquez, al propio Vinicius. Dos de esos, y quizás se me escape alguno, trabajarlos de aquí hasta ese partido para que lleguen bien con fútbol. Para ponérselo a Benzema sobre los costados.
Seguramente contra Barcelona van a jugar algunos de ellos.
Pensando en ese partido de vuelta. Vinicius juega poco y nada. Rodrigo ahora parece marginado. Gareth Bale prácticamente no juega. Entonces, que lo vaya recuperando.
No puede estar contra el Barcelona.
En estas semanas.
Yo le voy a decir algo.
Mire, pensando en el partido de vuelta.
No, pero pensando, exacto. O sea, que lo coloque después del Barcelona. Digo, que le dé fútbol a esos jugadores. Para que diga, bueno, estos van a ser mis extremos contra el City en la revancha.
Va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado. Pero a ver. Un 1-0 al minuto 65, que Hernán siempre pone ese ejemplo, ¿no? El Real Madrid tampoco tiene que salir desesperado.
Exacto.
Jugando en condición de visitante. Ya pensando en la vuelta, Marcelo tiene que jugar por Mendy. No tiene que hacer cosas locas, ¿eh? Marcelo por Mendy porque va a tener, lo que decía Hernán, más profundidad. Y yo no hablo de los tres de arriba. Creo que Marcelo le puede dar eso, ¿no?
Sí, claro.
Le puede dar eso.
¿Sabe
porque
cuál es el problema?
Marcelo es un delantero.
Tiene que jugársela.
Sí.
El problema... Y yo no digo que no, de repente a mí me gusta la idea de Marcelo.
Sí. Yo meto a Marcelo
problema,
como extremo.
El problema es que al no tener a Mendy se tiene menos marca y ya no va a estar Sergio Ramos, estará Militao
y Varane.
Sí. A lo que yo voy es a lo siguiente, de los futbolistas que mencionaba Hernán, Vinicius, ya sabemos lo que es Vinicius. Vinicius no es un jugador fiable, mucho menos
para un partido
donde hay que buscar la remontada. Rodrigo para mí lo es, pero algo pasó porque en los últimos 5 partidos ni siquiera lo ha convocado. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Lucas Vázquez acompaña. Gareth Bale debería ser un titular indiscutido.
Sí.
Si está bien físicamente, si no pasa nada raro, debería de jugar. Como no tiene un tercer futbolista para jugar en ese 4-3-3, yo sumaría un volante más. Puede ser Isco y Modric acompañando a Casemiro y a Valverde, o puede ser Kroos y tendría que salir o Modric o Isco, ¿no? Para completar los 4 y la profundidad se la daría Marcelo por izquierda. Eso es lo que yo haría pensando en la vuelta.
Yo en esta alineación saco a Vinicius porque es mucha bicicleta, mucho regate, mucha velocidad, pero al final termina en nada, ¿no? Y entonces es como lo que hace con las manos lo desbarata con los pies o viceversa. Yo no soy de las que descarto la idea de que Marcelo pueda jugar como extremo. O sea, no me parece que se esté inventando nada nuevo. Es un jugador que te da desequilibrio. Y la pareja de centrales del Manchester City no es una pareja sólida. Laporte ya sabemos que no puede jugar. Va a estar Otamendi, que es bastante lento. y Fernandinho, que también hoy se le vieron ciertas costuras. Entonces, yo no descarto la idea de que pudiera jugar Marcelo como extremo izquierdo.
Hoy realmente demostró Guardiola, porque no sé quién hablar de futuro. No sé por qué se adelantan a hablar de aquí a tres semanas.
Es el cobarde.
¿Cómo?
No es Guardiola.
Ah, es el cobarde.
No le voy a pasar facturas a José Lovalle, porque sé que está herido. José Lovalle, no le quiero pegar en el piso, perdió su equipo. Perdió Real Madrid.
No, yo no le quiero
sé
pegar.
Sé que está... Por eso, no vengo a pasarle factura de que haya dicho que Guardiola es un cobarde. No vengo con eso. Pero sí al enfrentamiento Guardiola-Zidane, que en la conferencia de prensa previo Zidane elogió a Guardiola. Y Guardiola hizo lo propio con Zidane. No sé por qué lo terminó elogiando. Bueno, para quedar bien, porque estaba visitante. No le dijo que era el amo, no. Dije, sí, es muy bueno. Pero hoy Guardiola le dio un paseo a Zidane. No, le dio un paseo a Zidane.
No.
Pero o sea, usted acaba de decir
que no le pasó
cuando Jorge Ramos dijo que fue un baile, usted dijo, no fue un baile, no fue ampliamente superior. Usted dijo, fue superior.
Vamos a
ahora
marcar.
Dice que le dio un paseo, por Dios. Póngase de acuerdo con usted mismo, por Dios.
Quiero que aprenda a escuchar.
Póngase de acuerdo con usted
mismo. Quiero que aprenda a escuchar. Yo digo el paseo de los técnicos. No hablo el paseo futbolístico en el campo de juego. Exactamente. En el cambio de un equipo que empieza primero a decir, voy a aguantar el cero, voy a ver qué me muestra el rival, y después cómo termina cambiando, cuando tenía, en un momento el partido tenía posición de la pelota 30% el City, ¿o no?
70-30
en un momento el partido. Bien. ¿Eso qué? Guardiola dijo, muchachos, no nos vamos a preocupar por la pelota en el arranque del partido.
Se lo dije yo ayer.
No vamos a preocupar, pero después sí vamos a poner condiciones. Cambió durante el propio partido. Eso es tener un libreto. Es decir, muchachos, hacemos esto, esto y esto. Le mostré el plan A, el plan B, el plan C. ¿Qué tenía Zidane? El plan A, el plan
pero
simple de A, muchacho.
Táctico,
a ver si me soluciona. Muchacho, a ver si me soluciona.
No,
después, con el 1-0.
¿Tiene algo contra Zidane?
No tengo nada contra Zidane, Ramos, pero no se dio cuenta, la diferencia. Con el 1-0, si estoy ganando mi casa, con el 1-0, manejo el resultado. Tengo que manejar la diferencia, tengo que jugar con la desesperación del rival. No jugó eso Zidane, no pudo jugar con la desesperación del rival. Tendría que haberlo matado de contragolpe, tendría que haber hecho cambios para haber potenciado esa victoria parcial. ¿Qué minuto llega el 1-1?
Okay, cerrarse atrás, 80. Colgarse el
travesaño. No, potenciar la desesperación. Si salía Mendy, si salía Walker, si salía los laterales, vamos a lastimarlo. No tenía cómo lastimar el Real Madrid. No tenía cómo lastimarlo. Hay que trabajarlo. Se trabaja y después, lo que pasa en este programa.
Que, a ver, Guardiola es mejor técnico que Zidane, no queda ninguna duda.
Quedó expuesto Zidane.
Es el mejor técnico del mundo.
Tuvo la suerte de estar ganando 1-0.
Y por mucho, por encima de Klopp, por encima... Tal vez el único que se le acerca a Guardiola es Bielsa. Es Bielsa. El resto...
No, pero Bielsa no es un tipo completo.
El cambio de Gareth Bale por Vinicius, que es justamente para contraatacar, ¿no? Piernas frescas, sabiendo que el Manchester City va a apostar por el empate, es antes del primer gol del City. O sea, Zidane lo buscó. Si usted...
Pero hombre por hombre. ¿Por qué no sacó un volante? Si tenía ahí lleno de volante, lleno el partido. Con Isco, con Valverde, que lo tiró por el otro costado. Valverde jugó en cómodo todo el partido, con Luka Modric, con Casemiro...
Mire,
¿por qué no busco algo
es
diferente?
Una pena, reitero, que aquí no podamos mostrar los goles, porque si analizamos ese primer gol...
Y eso no va a pasar nunca.
Es Carvajal.
Si así ganamos, si tuviéramos los goles...
La gente no nos ve para ver los goles.
Ya sé, yo digo para mostrar...
No quiere mostrar
para
goles,
mostrar
porque no tiene
que
miedo.
Más que culpa de Zidane termina siendo hoy un mal partido Carvajal, porque es Carvajal el que se termina desordenando, el que se proyecta el ataque cuando viene la presión del City y después no puede regresar por ahí, De Bruyne aparece solo, el Madrid se desordenó. Después el penal, Carvajal, una falta tonta e innecesaria. Después, en la expulsión de Sergio Ramos, es un error de Casemiro en la salida que le deja la pelota corta a Varane.
Todo usted se encuentra un pero en todo. En todo encuentra un pero. ¿Y las atajadas de Courtois?
Sí.
Que no terminaron en gol por mala definición de Bruyne, por mala definición de Gabriel Jesús,
de hecho,
por diferentes
porque
casos.
Porque Courtois bueno también.
No, de hecho,
nada,
cuando...
Porque tuvo alguna.
De hecho, cuando...
Alguna,
también. Cuando Isco consigue el gol, Courtois acaba de salvar una frente a Mares. Sí,
exactamente. Sí. Y ahí, era el peor momento del Real Madrid.
Se lo dije, en ese momento era baile.
Sí.
Se lo reitero.
No era baile, pero era el peor momento.
Era el peor momento. Yo lo que digo, ¿qué sensación me quedó a mí? Ahí me quedó... que Guardiola lo tuvo al equipo aguantado todo el partido. Cuando se vio abajo en el marcador, lo soltó un poco más. Pero siempre tuvo el control del equipo. Siempre. Hasta el momento que se ve abajo en el marcador. Ahí lo soltó. Generó. Los dos goles los hizo y volvió a tenerlo controlado. O sea,
no, después 2-1 estuvo más cerca del tercero que está bien, jugaba ya con 10 en Madrid. El empate.
O sea, a mí me quedó la sensación que el City hoy jugó al 70%. Esa es la sensación.
No. Guardiola ya se dio cuenta que jugando siempre lo Pep no puede ganar Champions. Él ya se dio cuenta. Si Guardiola escuchara a Jorge Ramos todas las tardes, Guardiola seguiría.
A partir de ahora, Guardiola, como cambió, ¿sí? ¿Es candidato a ganar la Champions?
No, todavía no. Y una cosa, faltan 90 minutos.
Va a ser muy difícil.
Sí, va a ser muy complicado, pero no se equivoquen, no den por muerto el Real Madrid. No. Y si en caso este City de Pep Guardiola llega a eliminar al Real Madrid de Zidane, es normal, muchachos. Zidane es humano, un tipo que no ha perdido una sola eliminatoria en Champions. ¿Alguna vez va a pasar? ¿Quieren que les diga cuántas perdió Klopp? ¿Quieren que les diga cuántas días perdió Mourinho, Pep Guardiola, los grandes de Europa? Todos en algún momento pierden.
Está sacando el parado.
Faltan 90 minutos.
Atención a esto. Alguien le hizo llegar a Guardiola el comentario de Pereira. Alguien le comentó a Guardiola lo que Pereira dijo hace un ratito acá. Guardiola le contesta: yo no le he ganado la batalla táctica a nadie. Eso lo dices porque gané. Si hubiese perdido, dirías, pero ¿cómo he salido sin delantero? ¿Sabes qué? Tiene razón. Mi lectura es la misma, gane o no gane. Bien, Pep. Acá mucho se habla, ganó es un fenómeno, perdió es un desastre. Estoy de acuerdo con usted. La cosa cambia por detalles. Como entrenador miro eso, no el resultado. ¿Lo escuchó?
Sí, lo escuchó.
Ustedes dos, que si gana es un fenómeno, si pierde es un notario. Bueno, ahí está.
Esa es la faceta falsa de Guardiola.
¿Por qué
es falso? Que es hipócrita, no. Y que quiere decir.
Se lo van a contar, ¿eh?
No importa, se lo puede.
Si usted se anima porque no lo tiene enfrente.
Puede contar a Guardiola que es un falso. Es un falso. Porque no, que City no está para ganar el Champions. Y no, que la prioridad es esta. Son todas mentiras.
Cobarde.
En el fondo piensa de otra manera. Piensa de otra manera. Y es verdad, en ese sentido es cobarde. Porque esto lo trabajó tácticamente, lo trabajó.
Pero claro que lo trabajó.
O sea, no fue de casualidad. Pero a él no le cambiaba nada. No fue por la inspiración individual de sus jugadores. No fue la inspiración de sus jugadores. No,
seguramente.
Pero es una falsa modestia, la de Guardiola.
Seguramente.
Parece el mismo Bielsa.
1-0,
Bielsa y Guardiola. Los dos.
Opinado falso, lo mismo.
Hacen los modestos.
Así soy yo.
Pero si le hicieron bien.
No hablo con
el
resultado a la vista. Hay que hablar con lo que pasó en la cancha, cómo se jugó el partido,
quién tuvo
las mejores intenciones y llevó a cabo el mejor fútbol. Eso es, en principio, lo que cuenta.
Ramos.
Porque al final lo más importante es el resultado, pero para llegar al resultado casi siempre ganan aquellos que juegan como hoy jugó el City.
Guardiola habló como un tipo que sabe de fútbol y sabe que en cualquier momento se le voltea la tortilla. ¿Por qué? Primero porque esto no está cerrado, porque falta la vuelta. Y él tiene que ser precavido. Punto número dos. Guardiola no es el tipo de periodista que le va a estar diciendo, sí, yo le di un repaso táctico a Zidane. Él va a dejar que eso lo hagan los periodistas, que lo analicemos aquí. Él no está para eso. Y punto número dos, él sabe que está. Punto número tres, él sabe que las críticas están a la orden del día. Si él perdía el partido, le iban a hablar del tema de los delanteros, le iban a hablar. O sea, todos sabemos que en torno al resultado se termina evaluando al técnico.
Cuando yo digo que Guardiola es un cobarde, y lo reitero, lo mantengo, siempre me refiero a cómo declara. Está claro que los equipos de Pep Guardiola a lo largo de su carrera como entrenador siempre han sido equipos valientes. Siempre han sido equipos que asumen el riesgo y juegan con la pelota, sin importar la cancha, sin importar el contexto. Es un técnico súper ofensivo. Pero a la hora de declarar, por supuesto que es cobarde. Acaba de leer Jorge una declaración más cobarde de Pep Guardiola.
No.
Una declaración cobarde.
Yo soy cobarde cuando hablo que para mí lo importante es la propuesta y no el resultado final. El resultado final es transitorio. La propuesta queda y te va a llevar a muchos resultados finales positivos como el que pudo tener hoy.
Mire lo que dijo también. Alguna frase de Guardiola. Si alguien puede remontar esto es el Madrid. Gente, joder, Guardiola. Te la pasás potenciando al equipo de enfrente.
¿Se cree que hace eso?
Pues si yo soy vestuario y soy.
Y Zidane también lo potenció a él diciendo que era el mejor del mundo, entonces.
Pero entonces los dos se potencian.
Él está diciendo, él está diciendo al equipo, no, ustedes sí me pueden dar vuelta a esto. Ustedes sí me pueden dar vuelta a esto. Dijo, cuando se gana todo es euforia y qué buenos somos y tal. Bueno, eso es verdad. Courtois estuvo inmenso. Ah, se estuvo inmenso. Entonces
se comió,
quiere decir que
quiere decir que
Courtois fue figura, lo cual termina ganando muy bien el City. Mérito suyo. Entonces, agrándese un poquito. Lo mejor ha sido el resultado. 90 en el Bernabéu, sabes que vas a sufrir. Lo hemos hecho bien hoy. Algunas frases de Guardiola en conferencia de prensa.
Y dijo lo mejor ha sido el resultado, tal cual.
Sí.
Claro, porque el resultado es lo más importante.
Dijo también, cuando mejor estábamos, nos marcaron. Cuando peor estábamos, marcamos. Esto es así. Creamos muchas ocasiones. Courtois estuvo inmenso. Sabíamos que en 90 minutos alguna fase teníamos que defender. Lo hemos hecho muy bien, algo parecido a lo que acaba de decir usted.
Lo interesante es que, bueno, no va, a pesar de que no va a contar con Mendy por acumulación de tarjetas amarillas y no se sabe si Laporte va a poder llegar, recordemos que se había perdido prácticamente toda la temporada, con toda esta versión que vimos muy buena del Manchester City, no jugó el Kun Agüero y no jugó Sterling. O sea, todavía tiene cartas Guardiola para usar. No sé qué tantas tiene Zidane.
A ver, algo despedimos a Centroamérica.
¿Por qué ya se van? ¿Por qué se van ya?
No le gusta
su comentario. Centroamérica.
No le gusta. Y no le mandó la plata a la abuela de él todavía, José del Valle. Y se van. Hasta mañana. Los esperamos.
No hablamos de Motagua, de esa presa. No hablamos todavía nada.
Datos de Mr. Chip. Esto, a pesar de que dije que no va a tener a su barco insignia para la revancha.
Sí.
La verdad, y yo sé que en el futuro, cuando se hable de Sergio Ramos, se va a hablar un zaguero espectacular. Atención, para mí ha sido un gran zaguero, pero a la vez es un poco vergonzoso. Es el jugador con más tarjetas rojas en la historia de la liga. Uh-huh. Es el jugador con más tarjetas y rojas en la historia de la Champions. Jugador con más tarjetas y rojas en la historia del Madrid. Jugador con más tarjetas en la historia de la selección española. Digo, qué pena, ¿no?
Primero una cosa. Estas estadísticas hay que verlas con... Me gustaría verlas con porcentajes. Si lo va a Mr. Chip, con porcentaje. De repente el porcentaje es el más alto. Es el más alto.
No. ¿Cantidad? ¿Qué tiene que ver?
No, pero porcentaje.
¿Porcentaje a qué?
A los partidos jugados.
Uh-huh. Bueno, pero juega a todos.
Porque si él jugó 100 partidos.
Ajá.
Y tuvo una roja. Uh-huh. Tuvo 10 rojas.
No, jugó un partido y tuvo una roja.
Está bien. Tiene 100%.
Yo sé lo que usted quiere decir.
Hay uno que pone un juego menos partido que Sergio Ramos. Pero capaz que jugaron 10 partidos y le metieron 5 rojas. ¿Tienes de acuerdo?
No. Es más, yo creo...
De repente lo es, pero yo...
Un equipo ayudado por el arbitraje continuamente.
Sí,
eso pasa con Sergio Ramos. Un equipo que es ayudado por el arbitraje
continuamente. Que muchas tarjetas no se la mostraron, se tenían que haber mostrado en su carrera. Cantidad. Es importante, Ramos.
Bueno,
esta estadística está inclinada a ensuciar a Sergio Ramos.
No, lo dice Mr. Chip, yo no creo. Es una estadística.
Que la carrera ha sido espectacular. Sí. Si usted me decía,
quiera
Sergio Ramos en su equipo, tráigalo para el equipo.
¿Qué fue lo primero que dije
yo? Mi equipo.
Uno de los grandes problemas para el Madrid es que no lo va a tener en la revancha.
Claro,
eso fue lo primero.
Me hizo acordar cuando recibe la tarjeta roja que en circunstancias muy diferentes se pierde el partido de vuelta ante el Ajax en la serie pasada.
Sí.
Porque se hizo sacar la amarilla. Que aquel documental famoso que quería grabar, pensaba que estaba todo listo contra el Ajax les gana en el Bernabéu, si mal no recuerdo, y se pierde y queda eliminado, y ahora pinta para ser eliminado el Real Madrid, pinta, no digo que vaya a ser así, y tampoco Píntame. Va a contar con Sergio Ramos.
Bueno, a ver, y otros datos, hoy ya nos parecemos a algunos otros, estadísticas y datos. Pero, Pep Guardiola, entrenador que más veces le ha ganado al Real Madrid en todas las competiciones del siglo XXI. 10. Entrenador que más victorias en partidos de eliminatorias en la Champions. 28. Superando a Ancelotti, a Mourinho y a Alex Ferguson. Impresionante. Y al Madrid lo tiene de hijo. La verdad que el Madrid, el Día del Padre, tendría que siempre hacerle llegar un regalo.
No, como técnico del Barcelona sí tenía de hijo al Real Madrid. Como técnico de otros equipos está parejo. Con el Bayern Múnich.
Yo no sé.
Sí, se comió cinco.
No, está,
se comió
general.
Cinco en dos partidos.
Pep Guardiola
hoy ganó la primera llave.
Ha ganado al Real Madrid en todas las competiciones en el siglo XXI. 10 veces le ganó.
en el siglo XXI.
No sé. Es una muy buena marca, sí, sí.
No sé.
Pero dirigiendo el Barça,
pero todavía lo diferencia mayor en tela de juicio. Por Messi, le ganó por Messi.
Bueno, en gran medida, sí. En gran medida,
hoy le, o por lo menos diga el otro día, no elija el día de
esta
hoy.
Puede ser.
Dijo. Esta, hoy le di un baile.
Pero que le quede claro, cuando yo digo que es cobarde, me refiero a cómo declara Jorge Ramos. No discuto a Pep Guardiola como entrenador, es buenísimo. Esta es la victoria más importante de Guardiola como técnico del City en Champions.
Sí. Más importante. No, si fue a semifinales, llegó, ¿no?
No tienen que ver.
Ya llegó a semifinales.
Sí, sí, no, pero el Tottenham, sí.
Correcto, ya llegó.
Pero no estoy hablando. O sea, quiero que escuche. Y presta atención, no estoy diciendo que es donde llegó más lejos. Estoy diciendo la victoria más importante, porque le gana al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Bien, y la próxima será la más importante, entonces.
No, dependiendo. Pero no es más importante, no, pues se llega más lejos.
Yo lo entiendo, Hernán. Lo que Hernán está diciendo es a quién le ganó Atalanta. Si le toca Atalanta en
cuartos. ¿A quién le ganó? Okay, ¿a quién le ganó para llegar a las semifinales de Champions la pasada?
No, ya entiendo, pero o sea, no me acuerdo.
Yo tampoco, no sabemos. Ahora esta victoria sí se va a recordar. Esta victoria se va a recordar. Eso es lo que digo.
Lo que pasa es que lo de hoy era perfectamente una final. Real Madrid-Manchester City, Pep Guardiola versus Zidane.
Los primeros 90.
Y sí, exactamente, pero yo estoy de acuerdo. Es una de las victorias más importantes, aparte de la Premier League, de haber cabalgado en la Premier League en los últimos 2 años a nivel de Champions, lo mejor que ha conseguido Guardiola en Premier League, en Champions.
Está viendo la pasada, pero...
Bueno... Lo cierto es, estamos esperando a Diego Cora en un ratito, va a aparecer también acá, para que nos comente la derrota, más que el triunfo de la...
Le ganó... No, claro, queda el miedo con el Tottenham.
Le ganó al...
Con el Tottenham en los cuartos de final.
Ajá, es correcto.
Claro, en los cuartos de final queda eliminado contra el Tottenham.
Y ahí sobre la hora, o sea, no
y fue... Y le había ganado al Schalke. Al Schalke 0-4. Exacto. O sea, está bien, para algunos acá, la victoria frente al Schalke es más importante que esta.
No, nunca...
Bueno, está bien.
Bueno,
no, pero por el rival, el Bernabéu.
De acuerdo.
Por supuesto que es la
decisión. Ahora, el peso que le cae a Guardiola encima es grande. Porque como deje que se le remonte el resultado, le van a dar con todo. Ahora la victoria es la más importante, pero tiene que resguardarlo con un resultado.
Bueno, pero
es más
remontable este resultado que el que le remontaron a Valverde en Roma y en Liverpool.
Antes de que llegara Mourinho, no sé, seguramente ustedes lo van a recordar, antes que llegara Mourinho, el Madrid era un equipo que durante 5 años consecutivos fue eliminado en la ronda de octavos de final de la Champions. Sí. El año pasado, el Ajax en octavos de final. Uh-huh. Este año, Manchester City, si lo llega a eliminar, sería realmente un fracaso muy grande, porque el Madrid, está claro que solo uno puede ganar la Champions, es muy complicado ganarla, pero que en 2 años seguidos, con toda la inversión, con esta gran plantilla, en 2 años seguidos, quede fuera tan temprano en la competencia más importante para el Real Madrid.
Y algunos del Valle dicen que es un torneito de 4 partiditos. Bueno, ¿se da cuenta? O sea, que hasta los octavos de final son complicados. Hasta los octavos de final son complicados.
Un torneo de máximo 13 partidos en un año, ustedes me dicen. 13 partidos en un año, así de largo.
Así de largo. Año. Y el Mundial te esperamos 4 años para 7 partidos más largos.
Siete partidos en un mes.
Así es. Y por eso. Así es el Mundial. 4 años esperamos.
No.
4 años, la espera es larguísima.
7 partidos en un año, lo otro son 7 partidos en un mes. ¿Sabe una cosa? Vamos a la pausa.
La Libertadores.
Por favor.
La Libertadores.
Diego Cora, que vuelva. Lo necesitamos para que nos hable.
La Libertadores eran 14 partidos, ahora son 13 también.
Volvemos.
Hace esta primera ronda, ¿no?
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y ahora vamos con Diego Cora, que estuvo siguiendo al detalle lo que pasaba en el triunfo de 1-0 del Lyon de Francia frente a la Juventus. La Juventus con todo su potencial, después podemos decir, no jugó el Pipa Higuaín, por ejemplo, de titular, pero puso sobre la cancha lo que tenía disponible, que era todo el potencial. Diego, ¿está justificado el triunfo del Lyon? ¿Juventus mereció por lo menos llevarse un empate? ¿Qué es lo que pasó con el equipo de Sarri, de la Vecchia Signora?
¿Cómo le va, Jorge? Saludos para todos. Bueno, sí, está justificado del lado de que hizo el gol y la Juve no pudo. En el segundo tiempo quizás merecía más el equipo italiano y no lo logró, no estuvo fino a la hora de definición.
Arrancó con 10 minutos aproximadamente en el primer tiempo bueno para Juve. Después se emparejó un poco el partido. Olimpio tenía 5 volantes en la mitad de la cancha y a partir de ahí le empezaba a ganar ese sector del campo de juego al conjunto italiano. Tenía que bajar Cuadrado para ayudar en la mitad de la cancha, para hacer el recorrido largo por el sector derecho. Y Olympique Lyon de a poquito fue generando situaciones. Había tenido 2 Juve con 2 centros de Cristiano Ronaldo, pero claro, a la hora de desbordar Cristiano, los centros no había ningún 9 de referencia. Cuando Cristiano metía el centro tenía que llegar Dybala, que tuvo un pobre primer tiempo, o tenía que entrar Cuadrado, que fue el que más cerca estuvo en una de las situaciones. Pero de a poco Olympique de Lyon empezó a ser superior y justificó al minuto 31 el gol con una jugada fantástica del número 8, Aurar, y la definición del número 29, Tussard, para el 1-0. Linda jugada con la cual sacaba ventaja el equipo de Rudy García. En los segundos 45 minutos arrancó con todo la Juve, en busca obviamente del gol que le permitiera conseguir el empate, pero no estuvo fino y Olympique de Lyon se sintió muy cómodo defendiendo el resultado, apostando alguna contra. Trató de hacer cambios Sarri para ver si podía variar el equipo, lo metió a Higuaín, lo sacó a Cuadrado, lo metió a Bernardeschi, que tampoco había arrancado desde el comienzo, y fue generando situaciones. Dybala tuvo un buen segundo tiempo, apareció en los segundos 45 minutos, pero el arco siempre estaba corrido, Jorge. Nunca le acertaron al arco, todos los tiros afuera. Un pobre partido de Cristiano Ronaldo. Es el primero del 2020 que Cristiano Ronaldo no marca un gol. Hasta ahora venía en todos los encuentros que había jugado marcando 1 o más goles. En este tuvo un pobre encuentro, 2 tiros libres, los 2 a la barrera. No estuvo fino en la definición. En la última jugada, un cabezazo que pasó cerca, y fue todo lo que hizo Cristiano Ronaldo por ahora, porque realmente no jugó bien. La Juve lo buscó, sí, intentó por todos lados, pero lamentablemente no lo consiguió. Igual creo que en su casa va a poder definir esta serie.
A ver, para que sepa nomás, hoy estoy para los datos, ¿eh? Me estoy contagiando con los millennials, que hay poco análisis, no hay relato y mucho dato. En los últimos 38 tiros libres de Cristiano Ronaldo, porque hoy lo miraba a patear los tiros libres, 11 fueron detenidos por los arqueros. Uno le pegó al horizontal, al larguero. 2 se fueron afuera y 24 quedaron en la barrera. Hoy tiró 3
bueno,
o
hoy
4,
dos fueron de
todos,
esos.
2 en la barrera. Yo vi como 3, me pareció,
2 en la
pero
barrera.
Bueno. La verdad
no,
que
porque
no
el otro
entiendo
le, el
por
otro
qué pasaba
Pjanic,
en el Madrid y ocurre
también
en la Juventus que le dan a él patear los tiros libres. No lo puedo entender. Debe ser de los jugadores que peor acierto debe tener en los tiros libres.
Bueno, en los últimos minutos Pjanic tuvo 2 tiros libres mientras estuvo en cancha hasta que salió. Uno de ellos también fue a la barrera. Se nota que tiene que mejorar en eso Cristiano Ronaldo y no lo hizo hasta ahora. Va a ser muy difícil que lo haga con
no,
casi 35
no
años tiene, ¿no? O sea, ya no lo va a hacer, pero eso fue algo que le quedó en el debe a Cristiano Ronaldo mejorar, la forma de definir en los tiros libres. La Juve tuvo momentos hoy en la cual tenía la pelota, pero era muy lento, predecible. Un equipo de Sarri vio alentado, necesita meter
tipo
un cambio
Barcelona
de ritmo si quiere dar vuelta. Sí, exactamente, tipo Barcelona. Parece que es la moda jugar lento ahora, tener
sí,
menos
usted
intensidad.
A ver, de todas maneras, yo lo miraba de reojo. Usted estaba sentado cerca mío mirando ese partido. Yo miraba el de Real Madrid de Manchester City. A mí la impresión que me deja en el balance final es que es un resultado muy corto para un Lyon si tiene pretensiones de avanzar a cuartos. Me parece que la Vecchia no va a tener problemas jugando dentro de 15 días de local para cerrarlo.
No, compartimos eso. Es un resultado corto para este Olympique Lyon, porque tenía que haber marcado más diferencia en su casa, porque enfrente obviamente está este equipo de la Juve que tiene jugadores con qué darlo vuelta. Hoy lo intentó, pero no estuvo fino para la definición. Por lo menos el empate lo merecía y yo creo que también en Turín va a hacer la diferencia y va a quedarse con la clasificación los de Mauricio Sarri, ¿no?
Bueno,
si buscamos un paralelismo, ¿no? Comparar lo que hizo Messi ayer y lo que hizo Cristiano hoy. ¿Quién jugó peor? La situación de la comparación, Hernán, ¿sabes? En la cual creo que Messi pierde es en el tema del caminar la cancha. O sea, Cristiano no te camina tanto la cancha con la cabeza baja como lo hace Messi. Pero los dos tuvieron un mal partido. Yo creo que un poquitito mejor el de Cristiano hoy, pero muy poquito, muy poquito.
Sí, yo quería preguntarle a Diego también, porque decías que fue un muy mal partido de Cristiano, obviamente porque cabeceó mal, porque los tiros libres no los cobró bien, pero ¿realmente la Juventus generó fútbol para Cristiano o fue una mezcla de las dos cosas?
La Juventus generó fútbol en el segundo tiempo mucho y fue una mezcla de las dos cosas, Cristiano bien marcado y también en una noche que no era la de él, como le puede pasar a cualquier jugador, obviamente, ¿no?
Y vi que a Cuadrado lo sacaron, ¿jugó tan mal así?
No jugó mal. Lo sacaron porque estaba cansado. Cuadrado hizo un despliegue por derecha todo el tiempo, bajando a ayudar a la mitad de la cancha y a veces hasta el lateral, Danilo, que estaba por ese lado. Un desgaste físico y lo saca Cuadrado. En ese momento ya estaba jugando mejor Dybala, lo decide poner Higuaín. Entonces, bueno, el que sacrificó fue Cuadrado para tirar a Dybala por el sector derecho, dejarlo a Cristiano por izquierda y que Higuaín sea el 9 de área, ¿no?
Bueno, ¿quiere hacerle alguna pregunta?
Cero preguntas de mi parte, Jorge.
Está hecho.
Pero arriba ese ánimo. ¿Yo solo, le puedo hacer una pregunta solo... del Valle? ¿Le puedo hacer una pregunta, señor del Valle, por favor?
Sí.
¿Puede
sí,
ser?
Diego,
por supuesto, claro.
¿Vio que el cobarde, como usted dice, es el técnico que más veces le ganó al Real Madrid, ya que están con estadísticas hoy? ¿Se dio cuenta
de
eso?
Sí, lo dije.
Cobarde a la hora de declarar y lo mantengo, señor Cora. Por favor, no me saque de contexto las palabras que omito en este programa, por favor, señor Cora.
No, dijo que era un cobarde en la Champions.
Sí, claro, a la hora de declarar, por supuesto, sí. Y no se ha terminado, ¿eh? Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra en 3 semanas, ¿eh? Diego. Cuidadito.
Ahí salió el cliente.
Seguro que no se terminó. Seguro que no se terminó.
Señor Cora.
No, seguro que no se terminó.
Lo que hay que decirle del Valle es que así como Messi le mete 4 goles a Leibar y después no hace nada en Champions, Cristiano también marca todos los fines de semana en el cancho y después tampoco hace nada en Champions, ¿eh?
Exacto,
Su aspecto, bueno, hoy lo escucho calladito. ¿No?
Escuchen este dato que les voy a dar.
Otro dato.
¿Qué le pasa, Ramos?
¿Sabe quién es Daniele Orsato?
Sí, el árbitro del partido.
Del partido. Hizo historia hoy. Es el primer árbitro en la historia de la Champions League que marca penal contra Real Madrid y además expulsa a un jugador merengue en el Santiago Bernabéu. Y mire que han jugado partidos de Champions.
No dirige más en el Santiago Bernabéu, ¿eh? No dirige más, ¿eh? Nunca más dirige.
Y ESPN Datos lo da, ¿eh?
En porcentaje.
ESPN Datos.
Habla con Mr. Chip, pero el primero...
No es Mr. Chip.
Es la
primera
mezcla de
vez en la historia.
Penal
y una expulsión en el Bernabéu.
Yo me rehúso a aceptar ese dato.
Que por cierto, para usted no fue penal, ¿no, Ramos? Dígalo.
Para mí no fue penal.
Pida cámara y dígalo.
No fue penal. Yo digo que el defensor tiene el derecho, si va por el balón, que por cierto. Carvajal sí fue por el balón y punteó el balón, no es penal. Como Benatia contra Cristiano Ronaldo en aquel partido de cuartos, cuando despejó y se, perdón, no contra Cristiano, contra Lucas Vázquez. Ajá. Y Lucas Vázquez se tiró de trompa y entonces pasó con ese penal al Real Madrid a semis. Bueno, lo mismo digo ahora. Carvajal no fue penal.
¿Cómo hace para frenarse, no? No puede frenarse.
Un amendment en el reglamento y decir, defensor que va a defender y toca al rival, va a ser falta.
Perdón,
no deben defender más, no deben ya defender
usted
más.
Dice, hoy digo lo mismo, no, aquella vez usted dijo fue robo. ¿Por qué no dice hoy que robaron al Real Madrid?
¿En qué cambia? Lo robaron.
Ahí está.
El Madrid perdió porque lo robaron.
¿Qué cambia? Si lo favorecieron al Madrid en aquella oportunidad, igual, siempre favorecen al Madrid. Ganas de llorar hoy por el árbitro, pero no puede.
El Real Madrid no puede, llora por los
porque
arbitrajes.
Usted sabe que no fue penal, pero como usted sostuvo en otras oportunidades,
es para los
que jugadas similares
llorar
habían
los
sido.
Es para los perdedores.
¿Qué
llorar,
perdedores?
Llorar, quejarse, eso es para los perdedores. No. Hay que jugar al fútbol.
Es que José del Valle le tira poco al piso, lo sabe.
No sea cobarde, no sea cobarde. Diga, el árbitro nos robó, nos cobró un penal que no era. Dígalo.
Para mí fue penal.
Y yo le voy a decir.
Para mí fue penal, para mí fue penal. Hoy el Madrid no perdió por el árbitro, perdió porque le faltó fútbol, porque en cinco minutos se desconcentró.
Si hace un ratito lloró por la expulsión de Ramos. Hace un ratito lloró acá por la expulsión de Ramos.
Yo preguntaba, para mí estuvo bien expulsado.
Bueno, algo más, Diego.
No, nada. Creo que para la vuelta, como ustedes dicen, va a ser favorito la Juve. Seguramente estará en la próxima ronda y el Olympique quedará fuera y se va a ir purificando un poco esta zona.
Exacto,
de
se va a purificar, dejarán al Real Madrid afuera, de repente al Barcelona, no creo.
¿Alguna baja para el partido de revancha? Y me refiero más que todo a acumulación de tarjetas amarillas. No, en tarjetas amarillas hubo una para Rabiot y otra. No hay baja para la próxima. Perfecto.
Bueno, un abrazo. Lo esperamos en un ratito con el Cora News. Gracias.
No vengo, me voy, Jorge, tengo que hacer algo. Me tengo que ir, abajo está la fiesta.
Ya lo contagió Polanco.
A lo Polanco.
Me escribió que hoy viene, me dijo que hoy llega, que hoy sí va a estar porque tiene mucho material. Polanco llega con material, pero de primera mano. Por cierto, y no se vaya, Diego, aunque de repente esto no le corresponde, pero lo quiero decir antes de irnos. Me salgo del tema Champions por un momento. Usted dijo acá hace dos o tres días que Jürgen Damm iba a ser nuevo jugador del Galaxy de Los Ángeles.
Sí.
Que una fuente fidedigna de la cual usted cree ciegamente se lo había confiado. Todo el mundo está diciendo que va a jugar en Atlanta United. ¿Usted se sostiene con el Galaxy?
También se comenta que va a jugar en Houston porque hay
también, esa no la había escuchado.
Hay un reglamento muy raro en la MLS, ¿no? Bueno, más que reglamento, un acuerdo entre dueños. Por ejemplo, si Houston Dynamo es el primero en decir quiero fichar a Jürgen Damm, ningún otro dueño puede acercarse.
Pero me habían dicho que lo habían derogado eso, ¿eh?
Bueno,
me habían dicho que lo habían derogado eso.
Es un pacto, ¿vio?
Como un pacto de caballeros.
Exacto, no está nada escrito, ¿no? Pero aparentemente el primero que reclamó o el primero que pidió a Jürgen Damm fue Houston Dynamo. Pero a mí me siguen diciendo, tranquilo, José, teneme fe. Jürgen Damm es muy factible que fiche por el LA Galaxy. Eso es lo que a mí me siguen
muy
diciendo.
Factible.
Sí.
Muy factible.
Sí, claro.
No, o sea, ya Jürgen Damm dijo que se va de Tigres.
Sí, no vio la conferencia de prensa ayer con el Tuca Ferretti.
Correcto. Por eso, entonces...
Lloró, pobre Jürgen Damm.
Pero usted se sigue jugando por el Galaxy.
Por supuesto, sí.
Mientras
yo le
hay otros
fuentes.
Que hablan de Atlanta y ahora también de Houston, que yo no lo sabía. Bueno, se los dejamos de tarea también a usted, Diego, si quiere.
Bueno, dale, vamos a ver qué podemos averiguar. Yo también había escuchado lo de Atlanta, pero obviamente tenemos que creer en la fuente de José, ¿no?
Un abrazo. Pausa.
Chao.
Volvemos. Tratemos de evitarlo.
¿Qué pasó?
Al aire y no podemos.
Aire.
Les voy a explicar ya lo que está pasando. A ver, gracias Memo, gracias. A ver, me están diciendo.
¿Qué están diciendo?
Que Moisés Llorens está pidiendo espacio en el programa.
¿Tendrá alguna primicia? ¿Algo importante con el Barcelona?
Usted sabe lo
quiere
que
darle.
Viene a pegarle. Viene a pegarle.
O sea, el corresponsal del Real Madrid en Champions es Moisés Llorens, por Dios.
Yo sería de la idea de que no participara en el programa.
Sí, pero hay una cuestión importante. Acá se gastó un presupuesto, un dinero para enviarlo a Madrid. Se lo envió a Madrid para cubrir el partido. No podemos porque
a pesar de las
vaya a cubrir un partido.
No
vamos a permitir, vamos
gracias
a ser claros. No vamos a permitir que venga a burlarse.
No. Pero no, ¿y cómo hacemos?
La primera burla lo sacan del aire y ya.
Bueno, se lo aclara al comienzo. Sale al aire, no que venga burla, que haga su trabajo periodístico. Si estuvo en el Santiago Bernabéu.
Claro.
Estuvo en Santiago Bernabéu.
Parece que viajó a Madrid.
¿Ustedes creen que sí?
Sí, no, tiene que estar.
¿Usted tiene problemas con que...?
Yo sí. Yo tengo problemas con que haya ido al Santiago Bernabéu a cubrir al Real Madrid en un partido
pero
de Champions.
No lo decidió Mr. Smith.
Bueno, no me
¿tú
importa.
¿Tú crees que Moisés le dio mala suerte al Real Madrid?
Sí, claro, es mufa.
Ah, ok.
Es mufa.
Por cierto, habló Zidane. Dijo, no cambia nada, me imagino que le preguntaron sobre el árbitro decidió eso y ya está, me imagino que...
Eso que fue el penal.
Me imagino que es la expulsión, porque no hablan de la pregunta, pero dice, o sea, le resta importancia a la decisión del árbitro. Dice, lo que me molesta a mí es lo que hicimos nosotros, jugando bien y que luego a 10 minutos del final te cambia el partido. Eso me molesta más. Eso te duele.
A ver, la concentración sí, pero Zidane debe saber que fue superado en lo futbolístico por el rival. Me extraña, y eso sí tengo que aplaudirlo a José del Valle, aunque eso muestra que no es consistente. Y hoy tenía todo el derecho del mundo para quejarse, porque él siempre ha defendido que una mano en la espalda es empujón. Lo hemos discutido hasta el cansancio. Para José del Valle, mano en la espalda es empujón.
No siempre, Jorge.
Hoy Gabriel Jesús sí le pone la mano en la espalda, creo que a Sergio Ramos, ¿no?
Sí, en el gol.
Le pone, pero no lo empujó, no fue falta, y usted no vino a quejarse.
No.
Está aprendiendo.
Sí, yo no me quejo de los árbitros.
Está aprendiendo, está empezando a aprender el reglamento. Reitero, lo de Carvajal no fue penal. ¿Lo escuchó? No fue penal.
Para mí fue penal.
No, sino cómo un defensor va a defender. ¿Cómo? Que me lo expliquen a mí. ¿Cómo? Vamos a la pausa, volvemos. A ver, este va a ser un momento crucial en el programa de hoy. Le voy a pedir a todos, pero puntualmente al señor José del Valle y al señor Moisés Llorens, cordura en el programa. Cordura. Respeto mutuo, respeto para la audiencia. Le voy a pedir que Moisés Llorens, quien estuvo en el Bernabéu, se dedique a hablarnos de qué pasó ahí adentro, de lo que tal vez nosotros no vimos.
¿Cómo?
¿Eso es Moisés Llorens?
Sí, mire.
Quiero ver.
No puedo creer.
No, adiós, chavales. Adiós. No. Adiós, chavales. Adiós.
Adiós.
Puesto, espere, podemos hacer acá un close up.
Voy a subir la cuenta de Instagram.
A ver, podemos ver lo que tiene en Instagram Moisés Llorens.
No, eso. Es una falta de respeto,
Moisés, ¿qué hizo usted? Se paró frente a la hinchada del Manchester City y empezó a festejar.
No, yo os voy a contar, buenas noches. Estoy realmente tocado.
Bueno,
muy
alegre,
tocado. Vosotros creéis que estoy contento,
tocado.
Pero yo estoy
parece
tocado.
Parece más falso que Guardiola este.
No, como... No. Os lo digo muy en serio. He visto gente llorar, niños desesperados ahí dentro, en ese recinto que está en obras, que parece un estadio de fútbol hecho a cubirrubi, ¿sabes? A piezas, parece un Lego. He visto a gente mayor, desesperada, quejándose, pitando a su equipo. Y me ha sabido mal, porque claro, la gente se trabaja y se gasta el dinero para venir a esta tropa, a ver a esta tropa de Zinedine Zidane. Y luego, claro, cuando he escuchado que los del Manchester City cantaban, pues he dicho, vamos a estar cerca de ellos,
gente feliz.
Exacto. Exacto.
Bueno, hablemos del partido.
Ni más ni menos.
Está bien. Hablemos del partido. ¿Cómo lo vio? ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Qué ocurría que de repente la televisión no nos mostraba? ¿Qué nos puede contar?
Pues mira, una primera parte malísima por parte del Manchester City y del Real Madrid, pero a mi modo de entender mala, con mucha imprecisión. Ninguno de los dos llegó a imponer el juego a lo largo de los primeros 45 minutos. Fue como una montaña rusa, tanto de sensaciones como de emociones. Opción de gol, dos para el City y una para el Madrid, si no recuerdo mal. Un muy buen Vinicius desbordando. Un Benzema muy desplazado, un delantero centro tiene que estar dentro del área y no cayendo a los costados, pero bueno, eso ya son cosas tácticas, las cuales yo, como no entiendo, no voy a entrar a valorar. Te digo, un muy buen Vinicius.
De acuerdo en eso.
Un Manchester City muy bien, no muy bien aposentado, que sabía lo que quería, apoyándose mucho en Ederson. La presión del Madrid alta ahogaba al City, por lo tanto, el portero brasileño del Manchester City ha tenido que jugar mucho en largo. Eso es, evidentemente, ventaja para la defensa frontal del Madrid. Y en la segunda parte, cuando el Manchester City tenía para ponerle el pie en el cuello al Madrid, ha venido un error de Walker, ha venido la contra del Madrid, Vinicius, la pelota le cae a Isco y hace el 1-0. El City ha sabido rehacerse, ha sabido de nuevo imponer su fútbol de toque y en una acción controvertida empata Gabriel Jesús y luego un penalti que yo no he visto repetido, pero desde el campo me ha dado la sensación de que sí que lo era.
No fue penal.
Pues el City ha hecho
no
justicia.
No fue penal.
Y...
No fue penal.
No, no, yo te digo, yo no he visto la acción repetida. No he visto la acción repetida. La sensación que me da es que lo puede pitar con tranquilidad. Lo ha pitado, lo ha marcado. Y ahí el City ha podido incluso marcar el tercero. Por cierto, nueva expulsión de Sergio Ramos. Dejadme que os lea un dato
leímos.
Que ha tirado Mr. Chip.
Ya lo leímos.
Me parece escandaloso ese dato, pero bueno. Me parece escandaloso, pero como dice Guardiola, el Madrid es Madrid. El Madrid es mucho Madrid. El Madrid va a ir de aquí 3 semanas a Manchester. Sin Sergio Ramos, yo creo que eso le va a favorecer al equipo blanco. Y con todo eso, bueno, el Madrid que se va a jugar la temporada entre el domingo y de aquí 3 semanas en la vuelta de octavos de final de la Champions League.
Me encanta que usted hoy no entró a aprovecharse, a pegarle a gente en el piso. Me encanta que entró a hablar del partido.
No.
Y me encanta puntualmente que se haya conmovido con los niños que lloraban, con los padres que estaban conmovidos por sus propios hijos, por la gente triste. Eso habla muy bien de usted. Eso habla muy bien de usted, entonces. ¿Tiene alguna pregunta para Moisés Llorens?
No, cero preguntas.
Sí, yo le tengo una pregunta, Moy, porque él ayer obviamente observó el partido del Barcelona, hoy muy de cerca tuvo el Real Madrid, y ya el 1 de marzo, el domingo, va a ser el Clásico. Más allá de que uno empató y el otro perdió en su casa, ¿quién llega, yo no voy a decir mejor, ¿quién llega menos mal al partido del domingo?
Yo, si tuviera que apostar, seguiría apostando por el Madrid. Porque juega de local y eso puede condicionar mucho, mucho al partido, en el buen sentido. Es decir, el Barça, es cada partido es como un parto. Hernán, déjame hablar, hombre.
Tranquilo, le buscas la lengua.
Señor Moisillores, pero si sabemos que Barcelona va al estadio de Santiago Bernabéu y ha ganado cantidad de oportunidad y ha goleado. O sea, candidato Madrid porque juega como local.
Pero bueno, pero déjame.
Digamos otros factores, otros por qué.
Bueno, pero escucha, pero es que no. Pero no, pero
si Barcelona deja, va local, va deja, a jugar ahí no, y no le pesa por el visitante. Usted lo sabe
no,
muy
no
bien.
No se vaya, no se vaya, ¿eh? No, no,
deja
no,
razonar,
que se vaya, no, no se vaya. Que se no, vaya, no pasa nada.
No me deja razonar, por lo tanto no me deja acabar el argumento y claro,
adelante.
El señor Pereira no vuelve a cortar, si el señor Pereira no vuelve a cortar, digo que el Madrid, que no juega nada, como el Barça, que también juega poco, va a tener el público a favor. Y eso en un partido puede condicionar. Que luego el pequeñito le da por pum, 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 bueno, cualquier cosa puede pasar. Cada partido del Barça es como un parto. Es verdad que el Barça de visitante en el Bernabéu será mejor que de local ante el Madrid, eso es cierto. Pero el Barça va a aparecer en el Bernabéu con 13 jugadores del primer equipo, 13.
Pobre.
Y eso evidentemente puede acabar eso con el
entre
cansancio.
Entre esos 13 tiene 11, el arquero suplente,
pero llegan un
¿no?
cansancio acumulado tremendo.
Entre esos 13
ahí está
neto.
Esa es otra.
Entonces...
Ahora, dicho esto, como al Barça le dé por ganar el domingo aquí, yo creo que las obras no las acaban, derrumban el estadio directamente.
Bueno, no empiece. Yo nunca creí...
No, yo no empiezo, yo te digo lo que hay.
En el Bernabéu lo que escuché hoy. Sinceramente, me siento orgulloso.
No, pero escucha, pero me he reído mucho, ¿eh? Pero he pasado muy bien, ¿eh?
¿Por
tú
qué?
Tú no sabes qué caras hay dentro, ¿eh? Madre mía, los niños lloraban, pobrecitos los niños. Pero los padres,
qué
cuando De Bruyne iba pum, 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 bueno, un espectáculo. Ahora déjame que te diga una cosa.
¿Qué?
Guardiola ha dado una cátedra de fútbol hoy. Ha dado una cátedra de fútbol. Cuando ha metido el extremo en el extremo y el delantero en el delantero, se acaba el partido. Y eso es lo que hay. Ahora, y eso es lo que hay. Y otra lección del tío Pep aquí dentro. Otra lección.
Mírenle la cara del Valle, no puede ser.
No, está destrozado. El Valle está... Mire, lo compungido que está del Valle hoy...
Del Valle, escúchame. Pero escúchame, José, pero si en dos o tres semanas me vas a pegar tú con el Barça, pues si en tres semanas se va el Barça a la calle. Tú no te preocupes, si esto va y viene. Hoy te la tragas y ya está. Ahora, como el Barça le dé por ganar la Copa Europa, te digo, escúchame, como el Barça gane la Copa de Europa, del Valle voy a Miami y te corto el tupé en directo.
¿Me corta el qué?
El tupé este.
Ah, oh. No, me asustó.
No,
me asustó.
Me va a cortar algo que haya para cortar.
Me asustó, la verdad, o sea.
No,
¿qué es el tupé?
No, lo otro sería el tupetito, ¿eh? El otro sería el tupetito, tampoco te creas.
Bueno, a ver.
Por lo menos me sacó una sonrisa en un día difícil. Exacto. En un día difícil.
Pocas veces, y yo se lo había... ¿Qué le dije a usted ayer previo al partido? Todo de verdad, ¿qué le dije yo ayer a usted?
Jorge Ramos dijo, mañana los veo complicados, ¿eh? Exacto. Mañana puede ser que la tengan muy, muy complicada.
Exacto, no me equivoqué, pero no solo por el resultado, sino por el trámite del partido, ¿no?
Ayer dijo que Federico... Voy a quitarme la corbata, con vuestro permiso, ¿eh?
No, si usted se toma un traguito al aire, se saca la corbata, vos hace lo que quiera, ¿eh? Total... Está de fiesta, ¿eh?
Sí.
Lo que quiera, ¿eh?
Estoy en mi casa. Estoy en mi casa.
Es verdad.
En mi casa en Miami. ¿Quieres un traguito? Es agua, ¿eh? Agüita fresca. Bueno. Que hace la vista clara.
Ya empieza a aflorar el otro Moisés Llorens. Ya empieza a aflorar el otro. El insoportable, ¿eh? Ya empieza a aflorar el otro insoportable. Bueno, estuvo en la conferencia de prensa. Sabemos lo que dije. No baile. Este no es un show de baile. Esto no es Jorge Ramos y su banda tiene talento.
Solo le pido, por favor, a los ejecutivos de ESPN que cuando el Barcelona juegue la vuelta en Champions, que Moisés Llorens esté presente. No importa si no va a cubrir el partido, necesito que esté presente.
¿Usted cree que él es la yeta?
No, este tipo es la mufa. Sí, Jorge, la yeta, la mufa, la mala suerte, el gato negro.
No sea malo tampoco con Moisés.
Bueno, por cierto, Del Valle, hoy me acordé de
¿a dónde
de
se
ti?
Va a festejar ahora?
Porque vine Del Valle a la Cibeles, que no habrá nadie. Estaré yo solo, toda para mí.
No, qué malo. Bueno.
No habrá nadie, toda para mí. Bueno.
Esto es fútbol y da revancha. Mira cómo baila. Bueno, un abrazo, ¿eh? ¿Cuándo se puede? No
sí,
se
pero
queda
escucha,
para el domingo.
Pero lo que va adelante. No, me voy a mi casa, que mañana voy al Español Wolverhampton.
Ah, mañana va el Español Wolverhampton.
Mañana hay que trabajar con el Español Wolverhampton, sí.
Muy bien. Ah, bueno, a ver
a
si Raúl habla
Jiménez.
Con
Raúl. Vamos a ir a ver a Raúl
a ver si
Jiménez.
Habla con Raúl Jiménez ahí, ¿eh?
Claro. No se preocupe, que esa es la misión. Buscar a Raúl Jiménez.
Muy bien, bueno. Le mando un abrazo.
Del Valle. Otro para usted. Del Valle, una última cosa. Mira de sentarte bien, ¿eh? Acomódate. A ver si puedes. Que tengáis buena noche todos.
Ya. Adiós. No sea malo. ¿Puedes sentarse bien? ¿Sí?
Sí.
Acomódese.
Estoy cómodo.
Disfrútelo, ya que está. ¿Me entiende? Ya está. Vamos a la pausa, volvemos.
Voy a grabar este segmento en tres semanas para Moisés Llorens.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y una de las grandes noticias o las más esperadas en este combinado de cazatalentos mientras los prospectos se preparan para los últimos pasos antes de comenzar su carrera, sus respectivas carreras en el profesionalismo, era la salud de Tua Tagovailoa. Bueno, salieron los primeros reportes médicos de Tua Tagovailoa y ¿saben qué? Mejor no pudiesen haber sido. Digo esto porque la fractura está completamente sanada de su cadera. No hubo impedimento de flujo de sangre, no hubo interrupción. Es decir, que el progreso era tan bueno como se podía esperar. Y esto significa que los equipos cada vez más se frotan las manos. Esta es la razón por la cual en su momento el conjunto de los Miami Dolphins, antes de que se dieran a conocer estos exámenes médicos, incluso tocó la puerta para ver si podía escalar hasta la tercera posición, porque sabía que de ser buenos los resultados, como lo fueron, ahora más equipos iban a empezar a morder el anzuelo. Los Detroit Lions son la posición crucial, la tercera posición. No van a ir por un mariscal, me he cansado de decirlo y lo repito, Matthew Stafford todavía le queda mucha tela por cortar, y a Matt Patricia, el entrenador en jefe, le dijeron: ganas ahora o no tenés más trabajo. Y eso significa que no van a ir ellos por Tua Tagovailoa, que incluso no se sabe si va a jugar esta temporada. Por más de que los reportes médicos son positivos, estoy seguro que el equipo que lo elija va a elegir llevarlo de a poco, porque eso es lo mejor para su futuro. Algunos cazatalentos indicaban, pese al historial de lesiones, porque tuvo dos cirugías de tobillo, que esas lesiones de tobillo se pudiesen haber curado sin cirugía si hubiese estado en cualquier otra universidad que no sea Alabama. Así que tanto no le preocupa ese historial, la que más preocupaba era la cadera. Los reportes fueron positivos y por eso será interesante un poquito ver lo que comentaba ayer acerca de Teddy Bridgewater. Si él firma con los Chargers, entonces eso deja a Miami prácticamente en el asiento del conductor para conseguir los servicios de Tua, a no ser que otro equipo sorpresivamente escale al 3. Pero imagino que si un equipo escala al 3, los Lions van a tocar la puerta de Miami y van a decir: ¿quién da más? Y Miami tiene más para dar que nadie. Además, Tua Tagovailoa ha dicho que la bienvenida que le han dado los fanáticos en Miami ha sido fabuloso y que este era un sueño hecho realidad, que los fanáticos todo el tiempo que se los cruzan en la calle le hacen sentir el deseo que tienen de que vista un uniforme de los Dolphins. Está saludable, eso es lo más importante, y debería tener una muy buena carrera en el siguiente nivel. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
La alcanza a tocar, ¿no?
Bien, continuamos. En un momento vamos a hacer una encuesta, ¿eh? ¿Fue penal o no fue penal? En un momento en la página del tweet y también de Instagram, ¿no, verdad?
O en Twitter.
En Twitter. Uh-huh. Vamos a hacer una encuesta. ¿Fue penal o no fue penal? ¿Fue falta? Otra encuesta de Gabriel Jesús a Sergio Ramos, ¿o no fue? A ver qué opina la gente. Tenemos, yo no sé cuánto hace que no se ha dado una vuelta por acá. ¿En qué andaba? Sí. Los por qué, no sabemos, pero ¿quién? No sé si tiene miedo de que lo contagiemos de alguna enfermedad o algo. Pero
¿quién está hablando?
El señor Elmer Polanco, oh. Ya lo tenemos. Hoy, hace un rato me dijo, anda, voy para allá, tengo material.
Anda por el bajo mundo.
Sí, me dicen que como está lloviendo, no pudo estar en el party, como le dicen. Anda,
tenía party hoy también.
Anda por el bajo mundo este hombre.
Muchachos, sí.
¿Ah, sí?
Todo cancelado.
Todo cancelado.
No se puede, Jorge.
Bueno,
ni asado,
¿qué
ni
lo ha traído por acá?
Bueno, hay muchas cosas, Jorge. En primer lugar, hemos tenido reuniones con la compañía tratando de negociar el próximo contrato. Mire que recién firmamos uno, pero hay que de inmediato pensar que los próximos dos años se van a acabar pronto y por eso que no hemos aparecido, Jorge.
Hemos reunido con Mr. Anderson. ¿Cómo usted, a ver, si tuviera en una escala del 1 al 10, ¿cómo la ve ahora?
40%.
¿Necesita ayuda?
Seguramente la empresa no lo quiere por lo poco que aporta.
¿Quiere que hable con Mr. Smith?
¿Cómo le va, Hernán Pereira? Saludos para ustedes. Yo siempre tirando buena onda para usted, Pereira.
Lo saluda bien, ¿eh? Lo saluda.
A pesar de que
bien,
sea yo lo agradezco, tóxico. Pero tengo que decir realidades. No puedo estar con la falsedad e hipocresía de alguno. Realidad, no puedo ser la gran Guardiola.
Realidad es como de Chivas campeón y Cruz Azul subcampeón, o sea, también, ¿no?
Bueno. Usted está como el Chicharito en el Sevilla o el Chicharito en el West Ham. Juega poco y nada.
Bárbaro. No puedo hablar con el señor Ramos. Señor Ramos, muy poco
aquí
tiempo.
Estoy, aquí
segmento.
Estoy. A ver, vamos. ¿Qué ver, trae?
Traigo lo de el Chucky Lozano. El plan que tiene Napoli con el Chucky Lozano, que no juega pero ni en el equipo de primavera, como le llaman a la reserva en Italia. Por ahora, la alternativa del señor Di Laurentiis es prestarlo en el verano. Pagaron 40 millones de euros por él. Ajá. A menos que venga alguien y ponga una cantidad igual o mayor, el jugador se va a ir de la Serie A para el equipo que tenga esa valentía de pagar la plata por un futbolista que ha estado inactivo los últimos meses. Por ahora, la opción que es préstamo, que vaya a agarrar experiencia a otro lado y que luego regrese con ellos a romperla. Parece que es una lectura complicada que hacen en relación a la lectura que hay de este lado del mundo, Jorge, donde todo el mundo cree que es el mejor futbolista mexicano en Europa.
Sin duda. Bueno, sí, sin duda. Para mí, yo le auguraba éxito en el Napoli. La verdad que estoy sorprendido y admito, calculé mal, me equivoqué.
Elmer, sí. El Chucky Lozano, diga, tiene que hacer lo que hizo Raúl Alonso Jiménez. Raúl Alonso Jiménez recibió una oportunidad en la élite con el Atlético de Madrid. Le fue mal, entrenó un año bajo los órdenes del Cholo Simeone, nunca se consolidó, pero eso lo utilizó como motivación, como gasolina en el tanque. Hoy Raúl Alonso Jiménez es el mejor delantero mexicano en Europa. En ese espejo tiene que verse el Chucky Lozano. Yo le sigo creyendo, le tengo fe, es un grandísimo futbolista.
Es un buen jugador, sin duda. Bueno, la segunda nota del día tiene que ver... ¿Está el señor Pereira, don Jorge?
Bueno, claro que está. Se habló recién con él.
Acabo de hablar con él.
Anda con problemas de memoria.
Hablo con gente importante. ¿La señora de la sala vino hoy o no vino?
Sí, también vino. Está acá también, sí.
¡Ay, aguante Boca, carito! Aguante Boca. Mire que los tenemos a 3 puntos y están... Y están que se...
Están asustados, yo lo veo. Lo noto,
Jorge.
Hay Chucho,
Apenas
Chucho.
Vieron llegar a Miguel Ángel Russo y bueno, ahí están. Ya,
nada,
bueno.
Está cambiando, ¿eh?
Jorge.
Nada cambia, ¿eh?
¿Qué?
Primero Jorge, uno, segundo los
otros. Contarle que en Chivas hay problemas. En Chivas están molestos por la decisión de la directiva de exhibir públicamente a los jugadores. El gran Chicote Calderón, que el señor del Valle lo vendió como uno de los mejores del fútbol mexicano, y el señor Ariel Antuna, el cual el señor del Valle confirmó que no era jugador para la Liga MX, cosa que obviamente estamos viendo hoy en la cancha. Resulta que los jugadores hablaron con Ricardo Peláez para que le bajen un poco a la mala imagen que le están haciendo a los jugadores y quemarlos públicamente. Las cosas no están bien al interior del Guadalajara por ese tipo de decisiones que están tomando. Más allá de la interpretación que hay de los hechos, cuentan que Chicote estaba en su día libre, que fue llamado por la banda para que subiera, no es que estuviese a altas horas de la noche ingiriendo bebidas alcohólicas. Uno. Dos, la del otro muchacho es un poco más complicado, está en la concentración, sale de la concentración, se encuentra en el lobby del hotel con una amiga y bueno, ahí lo pescaron y lo vieron cualquiera y obviamente una situación, señor Ramos, que se puede sacar de contexto al ver a Antuna con una amiga. Se puede decir, miren, un jugador de Chivas con una chica y este está casado y acaba de ser padre. Entonces se ha armado toda una novela. Los jugadores creen que se está haciendo una mala lectura de los hechos y el club no los está defendiendo. Por eso, por ahora, los problemas es con la junta, con los directivos, más allá que con Luis Fernando Tena, con quien le han expuesto el caso, que están molestos.
O sea, los jugadores están pidiendo no ser sancionados. Y habría que ver qué es deportivamente, porque económicamente, bueno, le hacen una multa económica, pero...
No ser titulares,
deportivamente,
Jorge.
¿Qué significa?
No ser titulares.
No ser titulares.
Es decir, ni Chicote ni Antuna van como titulares o
Chicote no lo era, Antuna
de
sí.
De jugar de titulares contra León. Por ahí pasa el tema. Así que tiene que arreglar eso, señor Peláez, porque
mire, ¿sabe una cosa? A Mauri Vergara habló de ese tema y dijo, no es algo que nosotros hagamos, sancionar jugadores, es algo que ellos hacen. Sería una exhibición si no hubiéramos hablado con ellos, los jugadores,
sí,
antes de publicar el comunicado.
Le preguntaron si por qué había necesidad de exhibir a los jugadores, Jorge. En ese contexto está esa declaración que usted dice. Yo creo que más allá de las conversaciones que hay, la gente de Guadalajara cree que está molesta porque el señor Peláez tiene más protagonismo que incluso el mismo Luis Fernando Tena, y eso no le gustó mucho al grupo de jugadores, los cuales lo encararon al director deportivo diciéndole, oiga, bájale un poco, ¿no? O sea, aquí las estrellas somos nosotros, ¿no?
No está
usted.
Bien las cosas en Chivas, ¿eh? Más allá de lo no estrictamente bien. Futbolístico.
Dos temas, Jorge, dos
no
temas.
Sí.
Dos temas. Hoy contaba Rodrigo Millar en conferencia de prensa que se ha dicho, se lo ha dicho en su rostro, después de terminar la sesión de trabajo de hoy, el técnico de Monarcas Morelia, el señor Pablo Guede, le ha dicho a sus jugadores, después de que acabaron la jornada y después ir a conferencia a Rodrigo Millar, de que él no se va y que este semestre se queda con el cuadro de Monarcas Morelia. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana sonó mucho de que Guede era alternativa para dirigir a San Lorenzo. Sin embargo, hay una situación económica que tiene que resolver todavía San Lorenzo, pagarle, indemnizar a la gente de Monarcas Morelia, y no están en esa condición la gente del Cuervo. Por lo tanto, Guede parece todo indicar, señor Ramos, con lo que ha declarado hoy a sus jugadores, que se queda por lo menos hasta el verano con el equipo de Monarcas Morelia. Y la última, y esta tome nota, Jorge.
Sí.
Tata Martino, en esa gira que ha tenido los últimos días, Charlotte, Arlington, se dio una vuelta por Los Ángeles. se reunió ni más ni menos que con Javier el Chicharito Hernández y se reunió con el gran Carlos Vela.
Oiga,
con ambos jugadores. No me animaría a vaticinar la convocatoria o el regreso de Carlos Vela, pero sí creo, señor Ramos, que Chicharito Hernández vuelve a estar en el radar de la selección independientemente de lo que se ha manejado a la interna. Parece que están limando asperezas y viendo la oportunidad de pronto aprovechar el fenómeno Javier para volver a tenerlo en cuenta para lo que viene marzo y, por supuesto, el verano, donde la selección va a estar muy ocupada.
Y Carlos Vela tendrá que ver directamente si se juegan los, se llevan a cabo los Olímpicos en Tokio, porque en tres meses.
Exacto. Jorge, me están contando que como la federación ya sacó la lista de los 50 futbolistas potenciales para elegir la lista de los 23 que van a estar en la eliminatoria del preolímpico que se juega entre marzo y abril, Lainez junto a Álvarez tienen muy pocas chances de estar en la lista final. No tienen el aval de los clubes para poder estar en ese torneo.
Pero Carlos Vela quisiera ir, ¿no? Había dejado entrever eso.
No, Carlos Vela, Jorge, Carlos Vela es para Juegos Olímpicos, porque se cree que México va a estar.
No, sí, no para el preolímpico, pero yo estaba diciendo, y usted no me dejó terminar, que Carlos Vela podría estar en Tokio siempre y cuando México clasifique disputar el fútbol olímpico, ¿no? Que ya es olímpico, hace rato que dejó de ser campeonato mundial.
Muchísimo. Usted tiene razón,
La prehistoria del fútbol.
Cada vez que puede.
Muy bien.
Claro, bueno, cambió la noticia, Jorge, es así, cambió la noticia.
Es así, exacto. Oro. Le mandamos un abrazo. Sí,
punto. Jorge, le mando un abrazo.
Por Bélgica, ¿no?
Qué gusto haber vuelto, qué gusto haberle escuchado. Saludos, señora de las salas, aguante que todavía quedan un par de jornadas.
¿Sabe quién está muy
por la gallina?
¿Le puede dar
por
una
gallina,
voz de aliento a José del Valle? Porque hoy perdió el Real Madrid.
Hermano, José del Valle, arriba, arriba, aunque pero, yo se lo dije, hace 24 horas se lo dije, José.
El Chelsea de Polanco se comió tres, o sea, él no está en condiciones de darme
otro
una voz clientazo. De aliento.
A ver, qué lástima. No,
Jorge.
Y Polanco tiene Jorge. Todo el perfil de cliente, ¿no?
Y cliente del Madrid también,
Jorge,
debe ser,
de acuerdo, seguidor desde cuando era pobre el Chelsea. Seguidor desde que era pobre el Chelsea. Jorge, mire la portada que seguramente va a dar que hablar en las próximas horas. Ya comenzaron todos a traducir al español lo que The Sun publica sobre Pep Guardiola para lo que es la edición de mañana. La venta de los correos de Pep Guardiola.
De los correos robados de Pep Guardiola. ¿Le hackearon los correos?
Sí.
Claro.
No
igual
sé
las
noticias de The Sun. No sé cuál es el desarrollo de la nota, pero trae algunos detalles interesantes, señor Ramos, con la investigación que ha hecho la gente de The Sun.
Y hay un detenido, Hay un detenido porque lo estaba ofreciendo por 100 millones de libras.
¿Qué pasó con Amber? Amber
versus Depp,
que están en corte. Amber versus Depp.
Sí, sí, imagínese la seriedad de The Sun.
¿Nada tiene que ver?
No. Hay que ver si es cierto eso, ¿no?
Sí, porque de cortito y la pierna fuera.
De San no nos da.
No es muy confiable.
No tiene mucha credibilidad, ¿no?
Es de telégrafo.
Bueno, Jorge, me dicen que se acabó la lluvia, que comenzó la música, así que regresamos a la calle. Qué pena, Jorge, que no pueda seguir con usted, Diego barrio, Cora me hace el aguante de abajo con los muchachos, con las muchachas, y voy allá con él porque no lo quiero ver solo.
Señor Polanco, antes que se vaya, hoy
¿qué
casualmente,
pasa?
Cuando estaba por entrar al aire, que mi mamá me estaba contando que la Liga Mexicana está analizando la posibilidad de ampliar la cantidad de equipos a 24. Se habla de 20, se habla de 24, sí.
Qué locura.
Pero si no pueden tener 20, 18, no pueden tener
información, no es opinión, es información, no es opinión. Por cierto, Hugo le manda saludos y dice que no estamos asustados, que los asustados son nosotros de volver a perder un campeonato, por cierto.
¿Quién me mandó saludos?
Hugo.
¿Ah, Hugo?
Sí, por cierto. Bueno, pero volviendo al tema. Hugo. ¿Sabe algo al respecto? Que estarían incluyendo a Dorados, a Zacatepec, a Tampico Madero, Atlante. ¿Usted escuchó algo al respecto?
Sí. A Mineros también.
Mineros.
Y Dorados, obviamente, que son de los millonarios. Y el equipo de la UDG es el otro, Hernán, que también están buscando colocarlo. Pero aquí, más del trasfondo que cuenta Hernández, ese proyecto de 24 equipos para lo que va a ser el próximo torneo de Liga MX después del verano.
Primero opinemos. Ellos cerramos.
Hernán.
Sí, siga Polanco, siga, sí.
El tema acá es quién vendió la idea. ¿Quién fue el que tiró ese famoso concepto dentro de la Federación Mexicana de Fútbol? Y ellos lo han comprado.
No,
lo un hombre que conoce.
Están copiando a la MLS, hermano. Quieren parecerse a la MLS. Que saben okay. que el camino entonces, a la dígale, MLS es para arriba y que entonces el señor, no quieren perder pie.
El señor.
Si eso es verdad.
Irarragorri es el que puso la idea sobre la mesa y la Federación Mexicana lo compró. Irarragorri, miembro del grupo Orlegui, sí. Propiedad de Tampico Madero que está en Ascenso MX, a Tampico lo subirían. Por eso entonces ellos tienen cierto interés
Tampico
en general.
Y Santos Laguna.
Santos Laguna y Atlas.
Por eso.
Claro.
Y el Grupo Caliente también tendría tres.
Tres
ya
grupo
tiene
caliente.
A Querétaro, exacto. A Xolos y tendría ahora a Dorados.
Y el Grupo Pachuca también
a Dorados.
Tres.
Exacto.
A ver,
y Pachuca
hasta en
tendría
eso se
tres
parecen
también.
A la MLS. Cuando la MLS empezó. Tenía también multipropiedad,
sí,
¿se acuerda?
Sí, sí.
Entonces,
Grupo Anschutz, bueno, si que era el dueño de casi todos.
Exacto, si lo hicieron nuestros amigos norteños, que saben más que nosotros, nosotros también lo podemos hacer.
Acá hay otra estructura, acá hay otros pasos se dieron para construir el fútbol en Estados Unidos, que son muy diferentes al fútbol de México.
No está bien, por eso.
Están matando
sí,
la
no, no tiene nada que ver.
Están copiando algo que no les corresponde.
O sea, básicamente es como unir lo más fuerte de la segunda división con la primera.
Claro. Y sin descenso,
lo voy a resumir así, lo voy a resumir de esta manera. El fútbol mexicano, si esto se da, yo lo pongo en tela de juicio, pasa a ser cliente de la MLS. Empiezan a adorar a la MLS, a hacer todo lo que hace la MLS, a seguir los pasos de la MLS. Eso no es otra cosa que ser cliente. ¿O no es lo que hace Del Valle con el Real Madrid? Es lo mismo. Es
no
lo mismo.
No, pero no es ser cliente. Esto es copiar algo que no tiene por qué copiar México.
Yo no lo puedo
imitar
creer.
Una fórmula que utilizó la MLS, que no le ha ido mal a la MLS. Pero la MLS tiene, primero, como base y como espejo, no las ligas del fútbol, sino las ligas deportivas claro, de este país. Claro. NBA, NFL, el propio béisbol.
Es una realidad entonces, que no se diferente. Adapta al país. O sea, al
hoy
formato.
Tengo que ir, Jorge. Hoy me enojé. Parece puso bueno, ¿eh?
Un abrazo, un
chao,
abrazo,
Jorge.
Un abrazo.
Chao. Chao. Saludos.
Hasta mañana. ¿Sabe
que ¡vay, Carito, aguante Boca!
¿Por qué?
Porque Larry Bird es uno de los propietarios de uh-huh. creo que de Los Ángeles FC uh-huh. y dijo en una conferencia que la MLS en 10 años va a pasar a ser el tercer deporte o el fútbol por delante del béisbol y del hockey. Nosotros ya lo estamos viendo en los ratings, ¿no? Eso sí. Eso ya pasa en los ratings. Pero lo que más me molestó es que dijo que en 45 años ajá. la MLS va a ser la liga más importante del mundo, igualando o superando a la Premier League. ¿Qué 45 años?
Usted dijo hace 15 años, usted dijo 10.
¿Qué 40? Larry, please. Please.
45 años, sí, exacto. Eso dijo la verdad. Con suerte en 45.
Larry, give me a call. I'll let you know when. Va a ser aproximadamente, ¿cuánto? Larry, 8 o 9 años. Ah, no, no en 45.
2045.
O sea, en 25 años.
Estamos en el 2020, 25 años.
Ya empezamos sí. a bajar. Ok, Larry Bird no tiene tanta fe como yo. Él dice que... Pero
¿cómo va a decir que va a superar a la Premier League?
La va a superar.
¿Pero cuándo, según
la
usted?
La va a superar cuando...
A la Premier League, mucha historia hay que tener.
Cuando usted encuentre... Yo entiendo que esto es muy difícil de entender hoy y de digerir. ¿Alguien iba a creer que iba a desaparecer radio? La radio está desapareciendo en el mundo.
Bueno, usted lo predijo, ¿no? En su momento.
¿Alguien iba a creer que iba a desaparecer la televisión?
No, que hay cambios, hay cambios. Italia...
Televisión como tal está desapareciendo. Cada vez hay que pagar más para ver televisión.
¿Puedo hacerle un comentario?
Le voy a decir una cosa. El gran problema, porque en el futuro va a haber muchísima más plata de la muchísima plata que ya hay. Muchísima más de la muchísima plata que ya hay. El único problema que tienen que solucionar es el tema Champions. Solucionado eso, uh-huh. la MLS pasa a ser la 1.
Bueno, nos lo dijo Paul McDonough, ¿no? Uno lo de los dijo, motivos lo por los cuales no vino Cavani fue por la Champions.
¿Se soluciona el tema Champions?
Así que fácil, si no pueden
jugar. Eso no se soluciona tan fácil.
El resto lo mira de abajo.
Si no juegan ni Copa Libertadores, van a jugar Champions.
Eso
no
se soluciona. Por eso, es verdad. Pero
yo le quería hacer un comentario de los 24 equipos. Usted sabe que la historia no se compra. En Liga MX, y Hernán lo decía, ¿no? A ver, se está copiando lo que hace la MLS, aunque no necesariamente. El fútbol en México, como en Argentina, como en Brasil, como en Europa, siempre fue concebido como un deporte, no como una competencia. En Estados Unidos el deporte es concebido como una industria, como una fuente de empleo, como una fuente de negocios. Hoy en la MLS, para que un equipo sea parte de la competencia, tiene que invertir 250 millones de dólares, ¿no? Ellos lo ven como un negocio, entonces por eso dicen no va a haber descensos ni ascensos, porque quieren cuidar a los inversionistas. Hoy en México la gente lo empieza a ver de esa manera. Se empiezan a olvidar del fútbol como tal, como un deporte, y lo ven como una competencia. Y lo venimos viendo ya desde hace varios años, ¿no? Con Emilio Azcárraga a la cabeza, con Ricardo Salinas, que es el otro peso pesado del fútbol mexicano. Cómo se maneja la Federación Mexicana de Fútbol, cómo manejan a la Selección Mexicana de Fútbol, siempre pensando en el negocio y no en el tema deportivo. Eso en algún momento va a pasar en México, lo de los ascensos, y va a ser una copia de la MLS.
Eso no están copiando.
No, ya parece decisión tomada ya. Decisión tomada.
¿Se acuerda que se había hecho 5 años, no? Que en 5 años volvían después del Mundial de 2026.
Cambia de un día para el otro. En México se cambia de un día para el otro. Sí. Y no les importa los equipos que quedan fuera. Y los que son propietarios de equipos en el ascenso, que tienen equipos en el máximo circuito, como los que mencionamos, se aseguran que no desaparezcan sus equipos. Eso. O que no vayan a jugar esa liga fantasma de balompié que se inventaron, se quiere inventar.
Sí, a eso iba. Aumentando el número de cupos y teniendo contentos a estos equipos de segunda división, ya no tienen gente que les haga ruido alrededor, claro, y que les diga, no, necesitamos subir equipos, ¿no? Ya el problema está con...
Una cosa le quiero responder.
Dígame.
La historia no se compra, pero se hace. Y si hay plata para hacerla, es más simple. Y la van a hacer. Y van a hacer su propia historia. La historia no se compra, totalmente de acuerdo. Pero también se hace. Porque quien la tiene hoy es porque la hizo, de alguna manera.
Sí, es cierto.
La pausa, volvemos.
¿El Madrid la compró o la hizo?
Las dos cosas. Primero la compró para hacerla. A ver, debo decir que estoy y acepto mis errores. Estoy sumamente sorprendido cómo me equivoqué con el Chucky Lozano. Yo estaba seguro que el Chucky Lozano iba a triunfar en el Napoli. El Napoli no es de los equipos más todos son exigentes, a ver, que no se me malentienda. El Napoli, la afición del Napoli, los tifosi son terribles. Pero digo, es un equipo de media tabla hacia arriba, pero no está entre los primeros 3 o 4 normalmente. Y yo creí que era el equipo para él para después dar el próximo salto. Sin embargo, no lo ha logrado. Me parece muy bien lo que dice José del Valle. José, usted siempre también lo defendió al Chucky.
Sí, por supuesto.
¿Usted también creyó que el Chucky iba a triunfar acá en...?
No pensé que fuera a marcar la misma cantidad de goles que en Holanda, porque bueno, la Liga de Holanda me parece que no es un parámetro, pero siguiendo la carrera del Chucky, lo que hizo con Pachuca, lo que hizo con Selección Mexicana, lo que hizo en Holanda, pensé que le iba a alcanzar para tener una muy buena temporada con el Napoli.
Sí, y yo no sé si esto es acreditable al Chucky o es sencillamente a un rechazo que hacia él tiene Gennaro Gattuso.
Claro, es que yo creo que las circunstancias no le han ayudado, porque primero que todo, si nosotros viéramos que le daban y le daban minutos y él no daba resultados, ahí tiene asidero lo que usted acaba de decir. O sea, no me parece que podemos hablar de una equivocación para quienes pensamos que le podía ir bien al Chucky, cuando entendemos que primero se ficha a un jugador como el más caro, pero ya va dentro de la realidad, 40 millones hoy en el fútbol tampoco es la gran cosa. Lo otro, Napoli, si bien no suele ser protagonista en los últimos años, el torneo pasado había quedado de segundo, tenía garantizado su puesto en Champions. Llega bajo el sí de Ancelotti, y cuando sale Ancelotti se ve perjudicado de manera automática el Chucky Lozano. O sea, yo creo que las circunstancias no lo han acompañado como para decir el día de hoy, ha fallado el Chucky. No, es que el Napoli no, al Napoli no le ha ido bien, sacaron al técnico, Gattuso no lo quiere y la suma de todo eso hace que no tenga minutos.
Pero el técnico, pero el jugador tiene que sobreponerse a estas circunstancias, a cualquier cambio de técnico, a cualquier momento donde es marginado de un plantel o cuando un técnico declara lo que declaró Gennaro Gattuso. Que aquí Gattuso da esa sensación de que le hizo la cruz, es la sensación. Que hay un error mayor del técnico, seguramente lo hay. Pero también hay un porcentaje de culpa para el jugador. O algo del jugador que falló. No podemos decir 100% Gennaro Gattuso. Ah, porque cambiaron de técnico, entonces la culpa la tiene el Napoli. No, acá tiene que haber responsabilidad un futbolista que se da cuenta que juega poco, que empieza a tener desde el arranque el campeonato pocos minutos, que va perdiendo su puesto, y decir, voy a tener que esforzarme, hablar con el míster, hablar con el técnico, qué estoy haciendo mal, qué tengo que mejorar, voy a mejorar, voy a entrenar más, voy a prepararme mejor, voy a superarme. Es ahí donde tiene que aparecer el futbolista.
Bueno, habrá que esperar, porque seguramente lo va a intentar hacerlo. Exacto. Yo creo que lo mejor que le puede pasar es que lo presten.
Lo mejor que le puede pasar es que se mantenga en la Serie A, porque el Napoli invirtió mucho dinero. Es normal que a cualquier jugador le cueste un proceso de adaptación. De Holanda a Italia, una cultura distinta, futbolísticamente hablando y también fuera de la cancha, un idioma distinto, por lo cual es un desafío para cualquier jugador. Si analizamos muchos futbolistas que cambiaron de club y de país esta temporada, Frenkie de Jong, 85.
Correcto.
85, fueron más no sé, 80, sí, 85. 80. Frenkie de Jong no es que no esté rindiendo en el Barcelona, pero no es el mismo Frenkie de Jong que vimos con el Ajax temporada pasada.
Y Frenkie, el otro, De Ligt.
De Ligt.
Es la misma cosa. ¿Sí? No ha sido titular constante y pagaron por él también un dineral. Entonces, habrá que esperar. Yo sigo creyendo en las condiciones del Chucky Lozano. No se le conoce que se haya manejado mal fuera de la cancha. No. O sea, aparentemente sí, por ejemplo, es un profesional.
Si hacemos el paralelismo con James, a James le han salido mil críticas.
Correctamente.
Que manejó rápido, que se divorció, que sí, no, sí. Que va de fiesta. Al Chucky Lozano
no se le ha conocido nada. Así que bueno, vamos a esperar. Ojalá que el Chucky encuentre su lugar en el fútbol de élite. Vamos a la pausa, venimos con más todavía de Jorge Ramos y Subán. Vamos arriba, Levante, City y Barcelona. ¡Qué semanita! ¡Qué semanita!
Vamos. Habló Valdano de los cojos.
¿De los cojos?
Dijo Jorge Valdano, la realidad del clásico del domingo es que es una carrera de cojos. Los dos están mal. La recuperación del Barça se la debe más al Real Madrid que al propio Barcelona.
Estoy de acuerdo.
Claro, la derrota del fin de semana. Claro. Y agarrar la punta del campeonato, los puntos que perdió ante Celta de Vigo, le permitieron al Barcelona tomar la punta. Y cuando algunos toman la punta dicen, las cosas están muy bien porque somos líderes. Como aquí se dijo de Zidane. Aquí se dijo de Zidane, no, pero es primero en la Liga Española, lo decía el señor Diego Cora, lo decía el señor José Valle, va primero en la Liga Española y que bla.
Sí.
Bueno, ya hoy no está tan primero.
Una
ni creo
pregunta.
Que haya tanto defensores de Zidane.
Una pregunta, José.
Un poco el nombre de Zidane en la mesa en cuanto a los defensores.
Una pregunta, José. Sí. Si el Real Madrid pierde con el Barcelona el domingo, ¿las cuentas todavía se hacen en mayo?
Sí, claro, porque seguiría 5 puntos del Barcelona. Uh-huh. Todavía se tiene que jugar la vuelta de la ronda de octavos de final de la Champions. Y Dios, ya no voy a entrar en ese debate con usted porque con Carolina de la Sala estoy con el freno de mano. Ya no voy a seguir más con ese debate con usted.
¿Pero por qué?
No voy a seguir más con ese debate.
¿Por qué? No se ponga el freno de mano.
No,
usted
me
hable.
Me lo ponen.
Usted
no, usted no.
Usted
me lo ponen. No, bueno, no puedo.
Usted hable.
A ver, yo lo que le voy a pedir.
El tono del Valle, ni él cree en la revancha.
No.
Ni él cree en la revancha en esos 90 minutos.
A ver. El cliente puede creer, el periodista no puede creer.
Pero
el cliente tiene derecho a creer.
A mí me extraña que usted, desde la trinchera del periodista, desde la trinchera del tipo que sabe mucho de fútbol, usted piense que esta serie está prácticamente liquidada, porque esa es la sensación que usted está enviando en este momento.
Le voy a dar, mire, nos quedan como 5 minutos, 4 minutos. Usted diga por qué el Madrid, viendo lo que se vio hoy, puede dar vuelta a esta serie.
Primero que todo, el fútbol no es transitivo. La cara que hoy mostró el Real Madrid no es necesariamente la cara que va a mostrar en 3 semanas. Faltan 3 semanas, muchas cosas pueden pasar. Después, arranca el partido. El City con la pelota, abrumando, presión asfixiante, tiro de esquina a favor del Real Madrid, Varane de cabeza 1-0. 1-0, ¿eh? Necesita nada más un gol para meterse en la eliminatoria.
Es que usted lo está llevando, no por el lado de los planteamientos técnicos.
Perfecto, planteamiento técnico-táctico también se lo puedo dar. Marcelo seguramente va a jugar como lateral por izquierda. Ahí va a tener un tipo que le va a ofrecer amplitud y profundidad a la hora de cruzar la mitad de la cancha. Gareth Bale tiene que jugar desde el inicio porque el Madrid necesita gol. Y si alguien le puede aportar pegada y punch en el último tercio, es Gareth Bale. Benzema tiene que jugar más cerca del área contraria y jugar en la posición de 9.
Pero
y
mire,
seguramente
enfrente hay un equipo, ¿eh?
Por supuesto.
Exacto.
Enfrente hay un equipo. El Madrid no es un equipo para usted, entonces.
Bueno, pero
en Madrid las posibilidades de lo estrictamente...
A ver, hoy el favorito es el City. Hoy
si
el
no
favorito
hay,
es el
si
City,
no
claro.
Si no hay errores arbitrales, si no hay alguna casualidad de esas que pasan en el fútbol, por lo futbolístico y lo viendo hasta ahora, lo único que puede pensar alguien para llevar al Madrid a cuartos de final es que prácticamente tengan una horrible noche los del Manchester City y una extraordinaria noche los del Madrid. De otra manera, no hay forma. De otra manera, no hay forma. Es mucho más equipo el City que el Madrid.
Mucho más, no.
Hoy quedó claro. Hoy
mucho
quedó
más,
claro.
No. Hoy fue mejor.
Y con el, atención, y aguantándolo. La seguimos mañana, ya mañana estará repuesto.
Perfecto.
Así que tómese el café de Alberto, y va a ver que viene mejor. ¿Nos reencontramos mañana?
Perfecto,
sí, claro.
Mañana.
Hasta mañana, recuerden, no tengan temor de ser felices. Buenas tardes.